Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIES, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras.
Yo lo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza,
bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Ahora tengo que remarcar el precio. Ahora tengo que bajar la mirada. Ahora es necesario ocultar mi tesoro, la palabra, para que no la roben los salteadores. Ahora los ideales dependen de la relación de fuerzas. Ahora los principios son palos en la rueda. Ahora el arte es solo posible. Ahora tengo que medir el verso o corregirme, tirar la poesía y comer la cáscara. Ya veo por todas partes ejércitos hambrientos buscando su enemigo. Los camaradas encadenados a las negociaciones, las estructuras del poder, y siento que toda la literatura política cabe en cualquier frase del manifiesto comunista, pero el hilo de agua donde nace un río o el zumbido de la abeja mueven el mundo desde siempre y no entran por la puerta de la palabra. Es que la filosofía desprecia el estado de naturaleza. Con la razón, piensa para existir. De ahí, aquello bueno para el hombre resulta útil, para Dios creado a semejante idea de poder, como en el paso de lo crudo a lo cocido, la culpa puede ser a veces un olor exquisito, y en el horno. La presa sueña que corre libre en un cielo verde, con seguridad privada. Y la sangre fresca, el corazón palpitante, ¿debe morder? Pregunta el animal que escribe, cansado de roer en la palabra el mismo hueso de la cultura, el cadáver rancio de la civilización exhumado una y otra vez por los doctores de la lengua, para que progrese el desarrollo con el sueldo del enterrador. Están comiendo su propio vómito los poetas. Y lo llama el estilo. Sin embargo, de memoria en la oscuridad marco otra vez el 0800-763-7742. Pregunto por la suerte, por si acaso le doy vueltas al asunto de todas formas imposibles. Escarbo en lo que escribo con desesperación para hacer un túnel en el lenguaje y escapar a cualquier parte de la luz. En el palacio de los sueños de justicia hace noche la desolación, y aquello que fue desvelo de juventud ahora es insomnio.
Golpear puertas con prepotencia. Esa gente hace rato que se mudó y dejaron el muerto que usted reclama. Pero aquí nuestras puertas no dan igual. Cierto que los que armaron este negocio nunca pensaron en arreglar la casa. Si se queda tranquilo voy a explicarle
en qué forma y cómo le pagaré. Con los intereses de 5 siglos de mal pagada materia prima le pagaré. Con el sufrimiento de tanto tiempo de mano de obra domesticada le pagaré. Quédese tranquilo, le pagaré. Quédese tranquilo, le pagaré. Con el pretexto de poner todo en orden, sus amigos entraron por la ventana, más bien disimulado miró pa'l techo y se anda disculpando que yo no fui. Muchas cosas dijeron que había comprado con la plata que dice usted que les dio. Nada de eso encontramos cuando se fueron, pero vaya con Dios que le pagaré. Con los espejitos y chucherías que 5 siglos fuimos juntando le pagaré. Con la hipocresía y con el descaro de tanta falsa promesa dicha le pagaré. Quédese tranquilo, le pagaré. Quédese tranquilo, le pagaré.
Se le ha vencido un nuevo pagaré.
Yo no le pago lo que no firmé.
Si no me paga, le corto la luz y la TV.
No pagaré, no pagaré, no pagaré, no pagaré.
Peor para usted, peor para usted, peor para usted, peor para usted.
No me venga con pavadas, si a mí no me presto nada, ¿qué pretende que le dé?
Haga un esfuerzo y póngase.
Yo ya me puse de pie y aguántese.
Me va a obligar a usar la fuerza.
No pagaré, no pagaré, no pagaré.
It's not for you.
Si para de gritar en idioma extraño, quizás pueda entender lo que descubrí. Revisando las cuentas que me reclama, resulta que el sudor no dibuja allí.
Y aunque se le resulte insignificante la opinión de un nativo de por aquí, se desprende del cálculo respectivo
un resultado inverso y le cobraré. Los intereses de 5 siglos de mal pagada materia prima le cobraré. Por el desamparo de tanto tiempo, por la paciencia y el sufrimiento le cobraré. Quédese tranquilo, le cobraré. Quédese tranquilo, le cobraré.
En el Club de la Pluma escuchamos a Cimarrón, Asuntos de Dinero. Antes, el poema Ahora tengo que remarcar los precios, de Jorge Torres.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces ¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Controla el petróleo y controlarás naciones. Controla los alimentos y controlarás pueblos. Henry Kissinger. El uso de la maquinaria bélica y de los recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los pueblos. Se necesita algo más, y este algo más resulta ser la comida diaria en el planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, David Rockefeller. Nada ha cambiado en cuanto a estrategias. Tal vez se han modificado las herramientas, tal vez. Pero las estrategias y sus actores, con algunos nombres cambiados, continúan siendo los mismos. Dominar, controlar y someter es lo que se pretende. No hay nada nuevo. Todo es cuestión de manipular para obtener resultados en este macabro, perverso sistema depredador capitalista en el que nos han metido y nosotros entramos casi mansamente como oveja al matadero. Los que contamos con algo de memoria y hacemos esfuerzos para comparar épocas y sucesos, no podemos dejar de relacionar lo que hoy acontece con parte del pasado. En cualquier país del planeta, con las características propias en cada caso, han padecido y padecen las arremetidas del poder mundial en las sombras, ya no tan sombras. Desde hace muchos años difundimos y alertamos sobre las diferentes formas de manipular y controlar que esgrime fundamentalmente el hoy ya más conocido Club Bilderberg. ¿Qué tiene que ver este club con lo que hoy acontece en Argentina, por ejemplo? Todo. Quien maneja el narcotráfico, los recursos y bienes naturales, la economía, el tráfico de armas y el acceso a los alimentos, maneja el mundo. Julio García Camarero, en su trabajo Capitalismo Gore Global, expresa, entre otros conceptos, Estados Unidos necesita apretar el acelerador de su crecimiento y reafirmar su economía que comienza a estar entredicho. ¿De qué forma consigue estos objetivos? Pues a base de generar guerras y caos en países que considera estratégicos. Argentina y todo nuestro continente son la presa codiciada, pero que en parte le es rebelde con gobiernos que han rumbeado hacia la izquierda en concepciones sociales, con lo que han empoderado a gran parte del pueblo del potencial para torcer el destino adverso que siempre ha pretendido y pretende para nosotros el imperio global. Y no han podido con el pueblo venezolano, como tampoco con el ecuatoriano, y mucho menos con el boliviano. Desde hace un tiempo, pongamos como referencia, solo referencia, desde el 2008, Argentina es el objetivo. Cuando los inicios de la nueva era democrática en Argentina, a pesar y por la continuidad de varios sectores genocidas vinculados a espacios de poder, se intentaba concientizar a la sociedad de que esta otra opción de vida y desarrollo sociopolítico denominado democracia, las pujas fueron sumamente fuertes y las amenazas de nuevos intentos desestabilizadores se hacían presentes en toda oportunidad. En el 88 se vivió claramente el accionar de los poderes económicos que, antes implicados, asociados a la última dictadura cívico-religioso-militar, pretendían retomar el control como, en gran parte de los 70, obligando a imponer un sistema de dominación y control por el manejo antojadizo de la economía. Y así ocurrió, devaluación e inflación monstruosa que asoló el país en hambre, desocupación, miseria, desesperanza y en gran parte de la gran desilusión de lograr, alguna vez, desprendernos del horror. Entre medio hubo los primeros intentos por enjuiciar y condenar a las cúpulas militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto. y tal vez allí hubo uno de los primeros errores. No solo militares fueron y son responsables del genocidio en Argentina, eran civiles los que precisaban imponer el modelo de expoliación y que contaron con los del brazo armado para sus objetivos. Los civiles empresarios y financistas no fueron a parar a banquillos de acusados. Eso vino después, en parte. No podemos mirar este presente sin recurrir, sin llevar nuestra mirada hacia este reciente pasado que tan hondamente nos marcara a fuego y dolor. Quienes hoy pretenden sumergir a la sociedad en la desesperación son los mismos que ayer golpeaban las puertas de los cuarteles para que reprimieran, secuestraran, torturaran y desaparecieran a muchos más que a 30.000. Por primera vez en esta era democrática se le ha dado la oportunidad a un importante sector de nuestra sociedad de salir de la invisibilidad y la miseria, recuperando algo de su dignidad negada por décadas de atraso y frustración. Por primera vez, hay una posibilidad de transformar tanto presente y futuro en concreción de muchas esperanzas. Por ello, los especuladores, traidores y poderosos de siempre, los mal denominados formadores de precios, nosotros, con nuestras actitudes, deberíamos regir esta cuestión de poner valor a las cosas, han salido nuevamente a pretender robarnos desde la alegría hasta la posibilidad de tener una vida digna con posibilidades de un futuro mucho mejor. Y no es cuestión de partidismo, es cuestión de una realidad que se palpa, como la del joven que obtiene la posibilidad de reincorporarse tanto al estudio como al sueño de formar una familia y prosperar. Bien vale aportar parte de un trabajo de Julio Gambina titulado La devaluación del peso argentino. Es un dato que las devaluaciones favorecen a los grandes productores y exportadores, y de hecho, era la demanda de los sectores hegemónicos de la producción local, buena parte asociada a la transnacionalización capitalista de la economía argentina. La contracara es el perjuicio para quienes perciben ingresos fijos, los trabajadores, e irregulares, activos o pasivos, a tiempo completo, flexibilizados o tercerizados, los que reciben planes sociales, e incluso productores y empresarios que asocian sus ventas a este importante sector de la sociedad. Son pocos los beneficiados, el poder económico más concentrado, y son millones los que verán afectados su capacidad de compra. Las devaluaciones no generan equidad y aún mejorando competitividad, algo que no es seguro, supone la transferencia de recursos de los trabajadores a los propietarios concentrados del capital. Agregando luego, claro que estamos remitiendo a la nacionalización de la banca y del comercio exterior y que ello supone un enfrentamiento con el poder económico y político que se requiere constituir sujeto social y político para sostener la confrontación. Ello necesita asumir un nuevo rumbo, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden económico y social en el país. El precio de la divisa, de los bienes y servicios o de la fuerza de trabajo se dirime en el capitalismo en un mercado monopolizado por grandes capitales altamente concentrados y centralizados. Los estados pueden convalidar la situación o enfrentarla, lo que supone romper la lógica del capital para intentar organizar un orden diferente, anticapitalista, incluso socialista. Por eso, el despreciable capitalismo ha comenzado a clavar sus garras nuevamente. No está solo. La complicidad de una gran porción de la sociedad que prefiere, elige argumentar con las falacias mediáticas de la otra pata del poder mundial, es imprescindible para que el horror comience a ganar nuevamente las calles. ¿Habremos de permitírselo? Esperemos que no. Las responsabilidades en esta nueva situación de pretendida desestabilización son repartidas, compartidas. No solamente el presidente de la pirata Shell es responsable, también lo son todos y cada uno de los comerciantes que, agarrados en el tema de una devaluación, han retirado productos del mercado y se han negado y se niegan a vender, olvidando su responsabilidad de proveer para ejercer su poder de especular. Los argentinos no estamos solos en esta historia en donde se pretende poner un pie sobre el lomo de los pueblos para someter, dominar. En Medio Oriente, en África, en Ucrania, en todo territorio donde haya recursos y bienes naturales, donde los seres humanos seamos un obstáculo en sus rutas del narcotráfico y del tráfico de armas, seremos presas de sus mezquinos intereses. Por ello, la reacción de los pueblos en defender nuestro derecho a una vida con dignidad se debe hacer presente en las calles, en los campos, en todo terreno propicio para sostener y hacer prevalecer nuestros sueños y convertirlos en realidad. Es ahora nuestro tiempo, no podemos esperar. El destino está en nuestras manos. Con decisión y valor, habremos de torcer el brazo opresor a este sistema repulsivo que pretende nuevamente someternos a dolor. Que así sea.
Sí, sí. Templo del Tigre. Fog. Proyecto Blue Beam. Dan Brown. Proyecto Hard. La City. Grado 33. Game 3. Fog Big Cheney.
Que comience el espectáculo. Van a empezar a temblar las piernas. Vivimos la pandemia de una sociedad enferma. De un virus que empezó a expandirse hace 3 siglos justo. Tenemos un problema gordo todos y no hay Houston. Problema de todo el planeta entero. Me cago en el creador del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de la puta Reserva Americana Federal. Caminan protegidos por ejércitos privados, no los propios del Estado. Sus nombres son Blackwater, Oceas, la CIA. La policía sigue siendo el último eslabón de la milicia. Dan pena y se creen la ley, y la ley no la dicta ni el presidente ni el rey. La dictan varias familias desde la City de Londres. Es difícil tener criterio cuando la verdad se esconden. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros. Infiltrados en política y da igual en qué partido. Todos son el mismo, todos han cumplido su objetivo. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra de Vietnam, Irak. Tercera guerra mundial en forma de crisis mundial. Y así aceptemos vuestro nuevo orden mundial, ¿no? Imperialistas, listos, elitistas, coleccionistas y artistas. Como Spitz, somadores, exhibicionistas. De vuestros ritos en público, masónicos el pelo de vuestro bello público. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros. Llegó la hora del puño en alto, del templo del tigre, de la revolución del asfalto hacia un mundo libre.
Thank you.
En el Club de la Pluma escuchamos la mejor canción sobre el orden mundial. Antes, el editorial. Se va a acabar, se va a acabar. Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Es así, estamos en el aire por FM Inédita 103.9, la mejor radio de Cosquín y de Córdoba para el mundo que nos puede escuchar, parte del mundo que nos puede escuchar en estos días tan complicados, tan jorobados, porque los especuladores de siempre quieren hacer su, como dicen algunos, su agosto, en este caso sería su enero, ¿no? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, tratando de ponerle el pecho a la adversidad tecnológica.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, fíjense que nunca no hay vacaciones, fines de semana largos o cosas así en las que no tengan novedades para nosotros, los muchachos golpistas en el orden económico. Cuando no es una cosita es otra, esta vez se la mandaron, les voy a decir. Pero se acuerdan, siempre empieza en Semana Santa o en febrero, cuando no hay movimiento, cuando todos están de vacaciones, cuando la gente está distraída. Sacazona, aparecen los muchachos. Así que bueno, acá estamos de nuevo, tratando de frenar, tratando de hacer lo que sabemos hacer para poder decir que nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia, que el modelo, todo lo que sucede puede estar siendo discutido, no desestabilizado ni derribado.
Es así. Creo que uno de los tantos errores que se han cometido y que se pueden subsanar es no meter en cana, no enjuiciarlos y meterlos en cana a todos los tipos que siempre han intentado golpear contra los procesos democráticos. Y no me estoy refiriendo solamente a tipos de charretera y gorra militar. Me refiero también a esos civiles y cuántos religiosos de la ortodoxia, ¿no? Ahí sueltos todavía. Cuántos que han sido responsables tanto del golpe cívico, religioso, militar como de todos los intentos de golpes posteriores. Digo, el cabezón Duhalde y todo su séquito de atorrantes, aves rapiñeras tratando de agarrarse de un poco de poder para seguir currando, para seguir estafando y seguir jodiendo a nuestra sociedad, no están en cana. Nunca nadie los hizo, se los ha hecho responsables. Tiene varias muertes este muchacho, por ejemplo, ¿no?
Pero fíjese que gente que está imputada, pero no por este gobierno, ni está imputada por la historia, está imputada por todas las pruebas. Por ejemplo, Menem, por decir alguien, él se considera un perseguido político.
Claro.
O sea, a ver, a mí me encantaría que pudiéramos en algún momento dirimir esto. Hoy no es el día porque tenemos poco tiempo.
Claro. Bien, estamos con algunas limitaciones para poder movernos, como lo hacemos acostumbrados en el programa, pero creemos que, a pesar del poco tiempo que vamos a tener hoy, por haber arrancado casi una hora después con este problema tecnológico, creo que vamos a poder hacer lo mejor posible para entregarles a ustedes algo de información. Y no solamente información, sino todo lo que aportan nuestros columnistas desde sus distintos puntos en varias partes del país. El tema no es menor el que nos está jorobando en estos días, no es menor. Sabemos que los procesos destituyentes han venido haciendo amagues durante todos estos tiempos y lo van a hacer cada vez peor. No quieren que se llegue a finalizar tranquila y mansamente un proceso democrático, que una gestión termine. Y bueno, nosotros desde nuestros lugares tenemos que poner el pecho y defender las instituciones. No importa qué partido seas, no importa a qué extracción política perteneces, tenés que ponerte al lado de la institucionalidad y defender la democracia. Porque hasta acá no hemos experimentado otro proceso superador. Y esta última década, en que los K dicen que es una década ganada, y por muchas cosas, creo que en parte tienen razón, por otras no, tenemos que estar defendiendo esta década porque fue de los 30 años la mejor. ¿O me equivoco? Ustedes dirán, ¿sí? Pequeña pausa y ya vamos a poner al aire nuestros primeros columnitas en el programa del día de hoy.
He's a green man, red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies all blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Activista de la conciencia.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos estar en conexión con nuestro compañero Carlos Maciocchi. ¿Vos me escuchás, Carlitos?
Perfectamente, señor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlitos. ¿Cómo vamos?
Acá estamos con bastante pocas y medias informaciones, con medias tintas, con algunas colitis por parte de algunos funcionarios de la Cancillería.
No me diga, pobrecitos, que habrán comido, que les hizo mache.
No sé, creo que andaban al límite, ¿eh? O tenía problemas con los límites, en realidad. Bueno, te puedo contar que en este país todo el mundo está expectante. El día 27 de enero va a saberse en realidad el dictamen de la Haya, de esta Corte Internacional, respecto a este límite marítimo, en el cual hay dos perdedores, ¿ya? Uno, los funcionarios de la Cancillería, y los otros son los empresarios pesqueros, ¿eh? Ellos van a perder, y ojalá que sí, no pierdan mucho los pescadores artesanales. Es mi deseo de que todo se regularice por cuenta de esta gente, que es súper importante. Y bueno, el mar, como sabrás tú, Norberto, es de nuestros pueblos. El otro día escribí a alguien que me tenía muy cansado respecto a este chauvinismo barato, a esta levantada de bandera, y dije yo muy claramente, mi nacionalidad es chilena, pero mi ciudadanía es latinoamericana, ¿ya? Tenemos distintas nacionalidades nosotros en nuestro país. Hay mapuches, hay chilenos, hay aymaras, Rapa Nui, ¿ya? Y por supuesto que los pueblos del norte de Chile, tanto dentro del territorio del Perú como de Chile, existe un pueblo. Y ese es más importante que estos señores que están tratando de jugastarse, o se han gastado el dinero del Estado Nacional en esta Corte Internacional de la Haya, tratando de privilegiar los intereses de privados, es decir, de unos pocos. Y, por supuesto, ¿quién va a respirar? Va a ser nuestro océano Pacífico, porque se va a terminar con la pesca, entre comillas, esta pesca industrial, pesca de arrastre, en que no deja nada para nadie. Incluso es más, hay una suerte de arrastre de pequeños peces, ¿ya? De alevines, esa es la palabra exacta, ¿ya? Con respecto a estas empresas pesqueras que arrastran y arrasan nuestro mar. Nosotros, lamentablemente, teniendo tantos kilómetros de costa, tenemos que comprar pescado congelado, imagínate. Pero sabes tú que lo más importante en este día, ya que todo el mundo está un poco cansado de mis ironías, ¿ya?
No creo que estés cansado.
No, es importante porque hoy día tenemos otro pueblo, o nuestro pueblo, ¿ya? Nuestro pueblo, y está mi compañero, mi amigo, un peñi, el poeta, el escritor, Leonel Lielas, y yo quiero dejarlo contigo en este instante para que conversen un poco acá en el Club de la Pluma, en este mes tan caluroso para allá, y aquí también se hace un poquito de calor. Bien, así bueno, que voy a dejar el pase con ustedes a Leonel Lielas, poeta mapuche, que tiene una buena noticia.
Bueno, ¿ya? Vamos a ver.
De ganar, se acaba de ganar, voy a anticiparlo, se acaba de ganar, se acaba de ganar, no, que te cuente él mejor, que le cuente, te lo dejo, cambio de silla.
Hola Leonel, ¿cómo te va? Muy buenos días, compañero.
Hola Norberto, ¿cómo estás?
Bien.
Un gusto en escucharte.
Bien, igualmente compañero, nuevamente estás con nosotros compartiendo parte del programa del Club de la Pluma. A ver, ¿cuál es esa novedad que Carlitos te quería robar para anunciarla antes?
Bueno, la verdad es que hace rato, este año, la verdad es que tengo varias publicaciones con respecto a varios temas, pero el Consejo del Libro de Chile me, en realidad me financió una beca para terminar un libro.
Ajá.
Próximo este año, así es que al menos ha sido para mí una sorpresa, porque nunca al menos no había tenido ningún proyecto dentro del Estado durante de 20 años más o menos, 10 años que no accedía a un fondo público.
Claro.
Así es que me puedo considerar el último beneficiado de la administración que se está terminando.
Claro, bueno, entonces tan malo no fue Piñera, che.
No fue tan mal. Bueno, aparte de eso, yo creo que acá en Chile están ocurriendo varias cosas que son importantes a propósito del gobierno. Y bueno, aparte del tema del límite, esta semana ha sido el tema del nombramiento de ministro por la futura presidenta.
Sí.
Y la verdad es que ha sido, en el caso que personalmente que me interesa, que nos interesa en realidad a los mapuches en la zona, es el tema energético. Uh-huh. Y a quien nombraron como ministro de energía es un personaje que es experto en lobby de empresa y marca un poco la tendencia que va a ser en estos tiempos el tema energético en Chile, y eso nos afecta directamente porque eso va a significar la proliferación de proyectos empresariales fuertes de generación eléctrica en el territorio mapuche. Y no solamente generación eléctrica, sino también en el tema minero, que ha estado pendiente durante todos estos gobiernos.
Claro.
Entonces lo que se vislumbra, la verdad, con la nominación de ciertos ministros, que el tema mapuche, el tema al menos del control territorial mapuche, se va a ir agudizando en desmedro para nosotros, por supuesto, como mapuche.
Claro.
Entonces, eso es, está dentro del análisis, al menos de varias gente mapuche que nos damos, estamos trabajando un poco el tema ambiental y el tema de la defensa del territorio. Entonces, vamos a sufrir mucho el embate del Estado, parece ser, en Chile sobre el tema de las aguas. Es lo que se vislumbra, al menos. Uh-huh. Esperemos que no sea tan pesimista, que no ocurra tanto en ese sentido.
¿Verdad? Leonel, ¿crees que durante el gobierno de Bachelet van a terminar diciendo estábamos mejor con Piñera?
La verdad es que para nosotros los mapuches es raro. El tema de Piñera ha sido bien raro porque siendo un gobierno de derecha trató de alejarse un poco de ese tema y trató de ser bastante social, lo que le fue un poco de las manos, lo cual fue muy bueno de alguna manera para los movimientos sociales.
Uh-huh.
Porque existía esa presión de parte de la izquierda oficialista chilena,
sí,
¿no? Que cuando tú alegabas contra los gobiernos estabas atentando contra la democracia y contra lo que se había logrado, un poco lo que es el secuestro de la democracia por parte de la élite política, digamos, uh-huh, de la Concertación en su momento.
Sí.
Esperemos que en esta época eso no ocurra, aunque claramente el primer gabinete está orientado un poco a dos temas. Uno, el tema creo que educacional, y el tema social, a incluirlo dentro o cooptarlo dentro del tema de gobierno.
Uh-huh.
Y pero por el otro lado, al menos en el programa o en la visión que se ve del gobierno de Bachelet, no hay una política clara con el tema mapuche.
Uh-huh. Uh-huh.
Yo creo que va a seguir la misma indiferencia que ya tuvo en su gobierno anterior, en la cual el pueblo mapuche prácticamente no existió, excepto para el tema social y el tema social entre comillas, que tenía que ver con un tipo de bonos que no tenía nada que ver con el tema de la realidad mapuche.
Mm. Leonel, viendo así a lo lejos y de forma muy grotesca, Martí, la Bachelet está siendo casi de izquierda, está más a la derecha, y Piñera siendo derecha está más a la izquierda.
Ha ocurrido un poco así, o sea, si bien es cierto Piñera tiene un personalismo muy fuerte, de alguna manera o sea, no es que él haya sido,
sí,
sino que un gobierno de derecha permitió un poco abrir estos canales que estaban como presionados hacia afuera, ¿no? Claro. Yo creo que a pesar de él y a pesar de, digamos, de la derecha dura, lo cual también ha significado un debacle de la derecha chilena en este último periodo, ¿no? No sé si tú has sabido que están todos escapando del barco. De hecho, hay un partido que han ido formando otros pequeños partidos con la excusa del centro.
Claro.
Entonces, ha sido muy interesante lo que ha ocurrido en Chile a nivel político. Pero por otro lado, esto se diferencia mucho con lo que está ocurriendo a nivel económico, porque el tema seguimos siendo, en realidad los que mandan en Chile son un grupo de empresarios.
Uh-huh.
Y ellos son los que definitivamente dictan las políticas en este país. Y eso se vio claro con la nominación precisamente de uno de los ministros. Y el problema que tenía Piñera también con los empresarios, que precisamente todos los proyectos energéticos, entre comillas, que beneficiaban al país, pero en realidad benefician a las tres empresas importantes de generación de energía en Chile, les permitió, digamos, producto de un personalismo de él y un tipo de populismo, salió en principio con los movimientos sociales. Y eso le dio tanto poder a los movimientos sociales para detener Hidro Aysén, Castilla, varias grandes inversiones de la empresa, que se paralizaron, claro, tanto judicialmente como producto de la presión política de la ciudadanía, ¿no?
Claro. Leonel, ¿cómo ves este tema de el diferendo limítrofe entre Perú y Chile debatiéndose en La Haya? ¿Crees que La Haya va a provocar un fallo que permita a Perú recuperar parte de lo perdido? ¿Pensás que va a emitir un fallo que sea ejemplificador y que sea propiciatorio de la unidad de los pueblos, o va a fallar en contra para que haya mayor resquebrajamiento en nuestros tejidos sociales latinoamericanos?
Yo creo que aquí, en esta visión, yo tengo una visión bien especial. Yo creo que la visión de los límites en general, los límites impuestos por los estados, tienen que ver un poco con las oligarquías o con los grupos económicos. No tal como fue el tema de la guerra del Pacífico, y han sido todas las guerras en Latinoamérica que han sido provocadas por potencia externa a Latinoamérica, en realidad para apropiarse de la riqueza.
Uh-huh.
Nos deja de ser interesante esta cosa del gastarse tanta plata en un fallo de La Haya cuando de alguna manera pudieron los pueblos haberse puesto de acuerdo. Yo creo que acá, más que la verdad es que Chile en general ya no tiene mar, entonces no sé, de que cuando hablamos de mar chileno es casi un eufemismo.
Claro.
¿No? El uso de los pueblos como para decir no se están quitando el mar es una cruel ironía, porque en Chile son siete familias de la oligarquía las que tienen todo el mar, la concesión del mar. Incluso nos pasa, o sea, no solamente Perú ha perdido, los peruanos en realidad han perdido el mar, los chilenos también hemos perdido el mar. Claro. Y eso ocurre en ambos países, ¿ah? ¿Eh? Esta cosa es un poco entre los grupos de grandes pesqueras de ambos países que quieren tener la mayor cuota de la última reserva que va quedando precisamente en esa especie de golfo que hay.
Uh-huh.
Donde sabemos que ahí está la fosa de las Marianas, una fosa abisal bien, bien importante, por lo tanto es no solamente a lo mejor de peces, sino tiene que ver a lo mejor con un tipo de minerales que puedan encontrarse ahí.
Sure.
No olvidemos que el problema más allá del mar son problemas económico, y la verdad es que habría que ver quién está detrás de esto.
Claro.
Porque nosotros nos han vendido el tema del conflicto limítrofe.
Claro.
Que ahí hay otro tema, porque aparte de la cantidad de recursos que puedan salir en términos marinos de lo que ocurre en ese lugar, es como una reserva, claro, al final de las fosas abisales más profundas del planeta.
Claro.
Recordemos que las fosas de las Marianas que están ahí están incluso más altas, creo, no, yo no tengo la información, pero son 8.000 metros o un poco más altas que Everest, al revés, ¿no?
Claro.
De profundidad. Entonces eso, estratégicamente, el tema futuro, alguien le debe estar interesando.
Seguro.
¿No? Entonces venden a nosotros el cuento del tema del límite marítimo.
Uh-huh. Seguro que
sí. Pero aparte de eso, yo creo que al final, como decía Carlos, en Chile, teniendo tantas costas, nosotros no podemos comer pescado, porque la pesca artesanal, que en realidad debería ser para los pescadores, el tema de los pescadores artesanales, no son capaces de pescar tanto, y la cuota que al menos en Chile se le ha dado, y seguramente se le va a dar en Perú, debe ser exactamente lo mismo, es muy pequeña. Claro. Todo se lo llevan los industriales, y se lo llevan los industriales para terminar vendido en otros países, o sea, ni siquiera para la alimentación de nuestros pueblos.
Claro.
Entonces, la discusión acá en el tema de la Haya, más que el tema del límite, lo que deberíamos discutir los pueblos es por qué nosotros no hemos sido capaces, de como pueblos, ¿no?, en general, de imponer una visión sobre los recursos y sobre el territorio que habitamos. Y se lo hemos dejado todo ese tema a un grupo de políticos y de empresarios para que decidan por nosotros.
Leonel y Carlitos Maciocchi, yo les agradezco mucho que estén con nosotros en el Club de la Pluma. Lamento que hoy tengo que hacer rápido porque tenemos que tratar de poner a todos los compañeros al aire en menor cantidad de tiempo. El próximo domingo volvemos a estar en el programa, y si estás con Carlitos, estás bien, sos bienvenido como de costumbre aquí en nuestro programa.
Norberto, soy Carlos, yo de nuevo. ¿Eh?
Bien,
Carlos. Aprovecho de pasarte a Leonel y unas palabras mías antes de despedirlo.
Dale.
Pues, te agradezco, y en una de esas, con esta plata de la beca, a lo mejor me voy a dar una vuelta por ahí por Córdoba a visitar otro lado.
La beca es de Leonel, no tuya, Torrante.
Sí. Mira, otro es importante, ¿eh? Porque si es posible, y esta invitación podría ser la del Club de la Pluma, con algunos componentes históricos de allá, nosotros, eso es lo que quería explicarte, necesitamos una carta de invitación, ¿ya?
Sí.
Con Leonel, una carta de invitación a la ciudad de Córdoba, ¿ya? Con esa carta nosotros gestionamos, ¿ya?, nuestra visita a la ciudad, y los recursos y todo salen de este país, por supuesto, no te preocupes. Pero sí necesitamos una carta de invitación.
Bueno, ¿ah? Bueno, seguramente lo vamos a lograr. De parte nuestra y de parte de... porque estamos trabajando conjuntamente con la Fundación Stentor, de corresponsales del pueblo de Venezuela, que prontamente vamos a estar mucho más integrados con ellos, así que seguramente en forma conjunta puede llegar a salir la invitación.
Me parece, compañeras y compañeros. Bueno, un abrazo desde acá, desde este lugar, desde el Hualmapu, Villarrica, la cuenca del Mayo Tasquén, y con este poeta amigo mío y amigo del Club de la Pluma, por supuesto, para todas y todos ustedes. Desde este país, bueno, con problemas limítrofes, limitando siempre con los intereses económicos, más que nada, un abrazo fraterno para todas y todos ustedes, compañeros.
Fuerte abrazo para ustedes, nos estamos encontrando prontamente. Fueron Carlos Maciocchi, Leonel Guilaf, aquí en el Club de la Pluma, desde Villarrica, Chile. En la columna de Carlitos Maciocchi de todos los domingos. Ya volvemos, vamos a poner la columna de Néstor García Iturre, ¿le parece? Vamos a ir rápidamente con la columna de nuestro compañero desde Cuba, desde La Habana, Cuba, territorio líder de América, la columna del profesor Néstor García Iturre para el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy queremos hacer un comentario relacionado con un cumpleaños. No es que vayamos nosotros ahora a felicitar a nadie en particular. Vamos precisamente a destacar el cumpleaños de una ciudad, la Villa de Trinidad, de la Santísima Trinidad, que el día 14 de enero cumplirá 500 años de haber sido fundada. 500 años es una cifra respetable. Y tenemos en Cuba el privilegio de que muchos de las villas que se crearon fueron creadas por los españoles al inicio de la colonia de América, y muchas de ellas fueron creadas en Cuba. Ya la Villa de Baracoa cumplió 500 años, ahora cumple Trinidad 500 años el día 14, y consideramos que es un evento importante en la vida de Cuba y en la vida de América Latina. Pues esta ciudad, Trinidad, en estos momentos ha sido o hace ya algunos años, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad que, como decimos nosotros, es una ciudad museo, porque cuando usted llega a esa ciudad, le parece que se ha transportado a la época en que la ciudad fue fundada. En estos momentos se están haciendo una serie de actividades para reparar, renovar, construir y remozar los valores artísticos e históricos de la ciudad. Es una ciudad que consta con una plaza mayor, un parque, como todas las plazas en aquella época. Alrededor del parque era la vida de la ciudad. Frente al parque está la parroquia mayor. Cerca del parque se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad. Y alrededor del parque, pues hay toda una serie de antiguos palacios que hoy por hoy se han sido convertidos en museos, como está el Palacio Brunet, que hoy es el Museo Romántico, en el cual se estaba haciendo un trabajo en el día de hoy, precisamente porque estábamos en Trinidad, un trabajo de renovación para tratar de restaurar el museo y poderlo abrir el día 14. Además, está también el Palacio Sánchez Iznaga, que es el Museo de Arquitectura, el Palacio Ortiz, que es el Museo de Arqueología, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Histórico y Municipal, y lógicamente la Bella Iglesia de la Santísima Trinidad. Es decir, que cuando uno llega a Trinidad, se ha transportado hacia el pasado. Y es una ciudad bella, es una ciudad donde todo el que la visita queda encantado con la misma. La población de la ciudad, gente amable, gente que trata siempre de ayudar a todo el que va por allí. Mucha música, hay grupos musicales en cualquier lugar, en los restaurantes, en las esquinas. Y lógicamente ahora, con la celebración de estos 500 años, pues sencillamente, pues hay más música, hay más alegría, hay más belleza que en otros momentos. Podemos decir que también Trinidad, dentro de lo que ocupa en la historia, no tanto solamente de Cuba, sino de América, Trinidad tiene un puerto muy cercano, el puerto de Casilda. Y sencillamente, desde el puerto de Casilda fue que zarpó Hernán Cortés para cumplir una misión que le había dado la corona española. Y esa misión era precisamente colonizar México. Y Hernán Cortés, junto con un buen número de españoles y de ciudadanos residentes en Trinidad, zarpó en sus naves hacia México para conquistar aquel país. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con Hernán Cortés en México. Cuando Cortés llegó a México, pues realmente no fue muy bien recibido por los nativos de México. Y no iba a poder ser bien recibido porque Hernán Cortés iba a apropiarse de las cosas que eran de los nativos. Y los primeros días fueron bastante duros para Cortés y sus colonizadores. Y lógicamente empezó a surgir la idea de regresar a Cuba y dejar aquella tarea que le había dado la corona y no cumplirla. Pero bueno, Hernán Cortés no creía en nada de eso. Y sencillamente lo que ordenó Hernán Cortés fue quemar las naves. Y después que se quemaron las naves, ya no había regreso para Cuba. Había que seguir la tarea que le había dado la corona y conquistar México, que fue lo que hicieron. Esto también, pues, es algo que forma parte de la historia de Trinidad, además de haber sido una de las provincias más ricas de Cuba. Pero también puede decirse que fue un lugar del cual se salió a conquistar una buena parte de América. Bien, felicitamos a Trinidad, felicitamos a los trinitarios, Nos alegramos de que hayan llegado estos 500 años con tantos éxitos, manteniendo esa ciudad como un verdadero museo y con el embullo y entusiasmo que vimos en todos ellos mientras trabajaban esperando este 500 aniversario. Habló para ustedes, los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
La columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Al muro de la ignominia, legisladores mexicanos traidores a la patria, se avecina el triunfo de Morena. Buenos días, hermano Norberto. Los ciudadanos de Cancún dieron una muestra de civismo y valor al exhibir a diputados y senadores mexicanos que aprobaron una de las principales reformas estructurales al pase de lista de 30 diputados y federales y senadores de la República. La plaza pública ante el busto del benemérito licenciado Benito Pablo Juárez García, el primer y único presidente indígena que ha tenido México. Colocaron el muro de la ignominia con nombres y fotografías de los legisladores traidores a la patria, al aprobar las reformas hacendaria, energética y educativa, ante un centenar de ciudadanos inconformes que nombraban al legislador, al tiempo que señalaba hermano Norberto, a coro, traidor a la patria, en señal de repudio general, y se visualizaba su foto en un cartel gigantesco. El Frente contra la Traición Legislativa, la organización no gubernamental Ciudadanet, los partidos políticos, Partidos de la Revolución Democrática, PRD, Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, militantes de dichos partidos políticos, ciudadanos sin partido, estuvieron presentes en el acto. Son traidores los legisladores, señalaron, los legisladores federales y locales que votaron a favor de las reformas y no dieron la cara a la ciudadanía. De hecho, es una vergüenza que legisladores representantes populares que viven como reyes con nuestros impuestos aprueben el dispendio de los fondos públicos y el aumento del impuesto del valor agregado, el IVA, del 11% al 16% en la frontera sur y, por lo tanto, en todo el país. Es una traición de los legisladores porque a los ciudadanos nunca le pidieron permiso para aumentar los impuestos y lo hicieron a espaldas del pueblo. Es durante la asamblea en los estados de Nayarit, Coahuila y Sonora que Andrés Manuel López Obrador, donde este señaló que ya se concretaron las 28 asambleas, es el requisito del Instituto Federal Electoral, IFE, para que se le otorgue el registro como partido político. El problema que se contempla que toda la riqueza de todo México está en unos cuantos y a la mayoría del pueblo le dan solo migajas. Es necesario que se termine la desigualdad económica y social distribuyendo la riqueza nacional entre todos los mexicanos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, aprovecho la ocasión, hermano Norberto, para mandarte un fraternal saludo Hasta la próxima semana. Hasta la victoria siempre.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma vuelve, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Soy Osvaldo Valer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
Continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con nuestro querido amigo, compañero, hermano, el doctor Raúl López. ¿Cómo te va, Raúl? Buenos días.
¿Cómo estás, Norberto? Buen día a vos también, Gaby.
Bien.
Gracias de escucharte. Creí que no iba a haber problema porque te escuché que ibas a pasar desde la semana pasada.
Sí, comenzamos, pero después nos llegó un aviso de que teníamos la forma de solucionar el problema.
Ah, bueno,
dicho en tus palabras, el quilombo tecnológico.
Y para no hablar difícil, digamos.
Claro. Querido amigo, doctor Raúl López, usted había propuesto para el día de hoy la oferta y la demanda, mito o realidad. O sea, ¿qué hay de cierto en este tema de la oferta y la demanda? ¿Es una concepción creada por los cerebros del capitalismo desde antaño para imponer un juego que haga... ¿Depender a la sociedad de los vaivenes, de los caprichos de estos guasos?
Históricamente es así. Ah. O sea, mi modesto criterio, quiero aclarar a la audiencia de que soy médico y psiquiatra en particular, pero dentro de todo lo que uno va percibiendo, también está lo que uno investiga y estudia personalmente. Y la economía política es algo que vengo estudiando hace más de 40 años. Eso no quiere decir ni me pone en categoría de experto ni especialista, ¿eh? Es un simple más del pueblo que opina a través de ciertas herramientas construidas por algunos especialistas en economía política, que casualmente no son del campo de la clase dominante, sino del campo de las clases populares. Y históricamente la oferta y la demanda era así en lo que se llamó el capitalismo de libre concurrencia. Ya venía desarrollándose durante toda la etapa medieval. Es decir, a partir de cuando se transforma el capitalismo y pasa a la parte del imperialismo, o sea, cuando empieza a exportar capital en las naciones metrópolis, o sea, las naciones más poderosas, más industrializadas, que son las que ya tenían todo el sistema bancarizado, digamos, y final, es decir, donde la hegemonía del capital financiero pasa a primer nivel, subordinado al capital industrial y comercial, y mercantil en particular, es decir, la oferta y la demanda deja de ser lo natural que era antes para hacer algo específicamente manipulatorio. Pero con referencia a esto quiero leerle algo que he tenido la suerte de poder releer por enésima vez, masticando la riqueza que tiene la famosa carta abierta de Rodolfo Wall a la Junta Militar.
Sí.
Que es lo que le cuesta la vida en parte, ¿no?
Sí.
Es decir, porque él sale del anonimato y la clandestinidad, y bueno, por un soplón que había, lo detectan, y bueno, pero él ya había mandado la carta al día 24-48 horas. Y él dice así, mira, en la página 436 de un libro que se llama El violento oficio de escribir, de Rodolfo Wall, que es obra periodística de 1953 a 1977, que se lo recomiendo a todos los que les gusta leer, dice en el punto 6, se escucha, dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplique indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indochina, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora, que sería la burguesía nacional, a la que se llamó, y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la United States Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez Dios y todos los miembros de su gabinete. un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez Dios en consonancia con el credo de la sociedad rural, expuesto por su presidente Celedonio Pereda, que dijo, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Bueno, ¿a qué viene todo? ¿A qué viene esta cita de Rodolfo Wall? Nadie está diciendo que esto es como una dictadura. Por favor, estamos en una democracia burguesa con cosas restringidas, pero que todos, por supuesto, apoyamos. Es decir, sería muy irracional de parte de cualquiera, sea del cuadro político que sea de identificación política, estar en contra de el sistema democrático. Lo que pasa es que podemos diferir en cómo se debe organizar y cómo debe funcionar un sistema democrático. Eso es otra cosa. Es decir, lo que está claro, que la ley de la oferta y la demanda es más un mito que se estudia en el secundario, que lo facultativo le largan a los chicos, sobre todo lo de corte liberal y neoliberal y conservador, es decir, siguen insistiendo en que esta es una ley natural del sistema económico. El sistema económico está subordinado a la política. Y la pauta la da que este crack inflacionario que se produce en estas últimas 48, 72 horas, que hace que al devaluar la moneda argentina, aumentando el dólar, con la paridad que hay, ¿no es cierto? Ese es otro de las causas de nuestra dependencia, es decir, y se dejan arrastrar por las maniobras especulativas de los bancos, que son los que manejan el mercado paralelo también. Claro. Que no se vayan a creer que en el mercado paralelo son únicamente individuos que venden por los arbolitos, como le llaman, ¿no? Es decir, el sistema paralelo es un sistema organizado por el sistema financiero, es decir, para tratar de estafar de ciertas cosas que tiene que pagarle, digamos, al Estado. Uh-huh. Es decir, el hecho de llevar un dólar, que no sé por qué le pusieron blue, pero el dólar negro, digamos, lo llevan a 12, a 13 pesos, 12 y algo.
Es para que no seamos racistas, por el tema del racismo, creo que.
Claro, exacto. Es decir, es lo que hace arrastrar a que por decreto el gobierno se ve obligado a levantar el precio del dólar oficial. Uh-huh. Eso es lo que genera automáticamente una devaluación de salario. En este momento me sacó la cuenta de un 30%, 25%. Claro. No obstante, en la economía política hay que combinar factores, elementos. De lo contrario, se hacen análisis demasiado unilaterales y reduccionistas. Es decir, la ley de la oferta y la demanda la manejan los grandes intereses monopólicos, transnacionales, burguesía nacional también, sí, para darle más valor de cambio. Uh-huh. A la mercancía que produce.
¿Te puedo pasar un mensajito que nos comparte Néstor Forero para vos?
Bueno, es lo que más me interesaba, era escuchar la opinión de él, porque él es el que sabe, no yo.
No solamente, pero decirle a López que lea a John Nash y la teoría de juegos. La teoría de la oferta y demanda está rebatida científicamente desde 1950. Cuando yo me acuerdo, en la época en que estudiaba el profesorado de ciencias políticas, le discutía a un profesor de economía política el tema de la ley de juego de John Nash, el tipo se fue por otro lado, no sabía ni siquiera explicar de qué carajo era.
Claro.
En Cosquín, la escuela de ciencias el profesorado de ciencias políticas, estuvimos aquí en Cosquín, ¿eh?
Claro, mira vos.
No tienen ni idea los tipos.
Ya te digo, le decía al profe que le agradezco muchísimo y me suena. Este John Nash es realmente brillante.
Claro, señor, muy bien, claro. Por lo menos vio la película.
Interesante.
Claro.
No, te digo sinceramente, porque estas son conclusiones que sacó yo a través de leerlo a otro economista político, como es, por ejemplo, Claudio Katz, Sergio Beitel, Néstor Cohen, uh-huh, y el mismo Che. El mismo Che, sus libros que tiene, que por suerte han sido editados por la Habana, que ya lo tenemos, que es de Ocean Sur, la editorial, tiene un libro de economía política donde él va refutando punto por punto a la Viamat y la ANMAT, que eran los dos libros elementales y básicos, uh-huh, de la Academia Nacional de la URSS.
Qué lindo.
Por eso que los partidos comunistas, claro, cuando uno lo lee el Che ahí, se da cuenta por qué los partidos comunistas lo trataban de ultra izquierdista.
Claro.
La crítica que el Che le hizo a los rusos, a los checoslovacos y a los polacos es lapidaria.
Claro.
Es lapidaria, pero lo hizo con buena ley. Ese es el problema, que no terminan de entender estos salames, porque realmente son tan fanáticos y sectarios y dogmáticos, que porque ahora sí lo levantan todo, eso sí, la remera de Che está hasta Macri la pone, ¿viste?
Sí.
Entonces es lamentable, porque la gente agarra víctimas, y víctimas que realmente, es decir, que apotea, insulta contra tal, contra este, contra el otro. Claro, está bien, el gobierno tiene la responsabilidad, digamos, política, de acá, pero claro, ahí están las debilidades y virtudes de un gobierno.
Claro.
O sea, yo tengo la convicción de que este gobierno tiene aristas progresistas, pero tiene aristas también reaccionarias y reformistas. Es decir, acá le puso los reaccionarios, porque la devaluación es una medida eminentemente política y típica de la derecha.
Sí, señor.
Porque es contra los trabajadores. Contra los sectores medios que viven de su trabajo, no con el que tiene acumulación de capital. Esto lo único que favorece es a los agroexportadores, que ahí son los que producen este golpe. Pero ahora lo que a mí me preocupa es la medida. ¿Por qué no ir contra estos en serio y agarrar y devaluar el dinero? Lo cual me llega a otra conclusión, de que el gobierno de alguna manera todavía no tiene o convicción de lo que tiene que hacer, o de lo contrario no se siente con la suficiente fuerza política para hacerlo. Es lo que pasó con las Fonsitas, ¿verdad?
Claro.
Después nos enteramos con el tiempo, que ya lo sabíamos, lo intuíamos, de que cuando se hubo el levantamiento de Villa Martelli y el otro de los caras pintadas, a él se le exigieron determinadas cosas, como fue la ley de obediencia de vida y punto final.
Sí, señor.
Y él después, parece ser que a los años apareció, que él ya había declarado en algún momento, lo había escrito, lo había expuesto, de que no le quedó otra salida, pues si no se le venía el golpe de Estado.
Sí.
Bueno, esto es otro chantaje similar. Ahí lo veo como desestabilizador, y más que todo le lleva carne indudablemente a la oposición, que están sedientos de poder, porque manejar el presupuesto estatal es volverse millonarios inmediatamente, como varios del gobierno lo han hecho. Yo no digo que todo, guarda, no nos confundamos, acá hay que separar bien los gatos de la liebre y los pollos,
sí, sí.
Es decir, pero bueno, por eso, por eso de mito o realidad, un mito, lo que sigue creyendo todavía que la oferta y la demanda es natural, es un mito.
Claro.
Es decir, demostrado, hasta cuando falta tomate, por ejemplo, o falta chaparito, o lo que sea, llegó el chaparito a valer 35, 40 pesos el kilo, cuando a mi hijo le pagaban por el kilo 2 pesos. Que era productor directo.
Sí.
Entonces, el tema de la economía, el tema de las leyes que dicen que maneja la economía, es una mentira. Eso de la mano negra, que fue una idea de Adam Smith de hace 2 siglos atrás, es una la mano negra no es tan negra. Son dos bancos. Son dos bancos, pero guarda, que los bancos están aliados como carne y uña con el capital industrial,
Seguro.
Es decir, no estamos hablando de las pymes y la pequeña y mediana empresa, porque esa está totalmente subordinada a la estructura política del país. Es decir, el problema que tienen de importaciones, de exportaciones, es un problema que indudablemente debe ser serio para algunos, no para todos.
Claro.
Así que bueno, ese era más o menos lo que quería poder expresar.
Ya te vamos a volver a jorobar en alguna otra oportunidad, querido Raúl, para hablar sobre estos comportamientos de gran parte de la sociedad que no acompañan algunos cuantos procesos que son interesantes llevar adelante y que se ponen tristemente del lado de los depredadores de nuestras vidas.
Para eso es lo más lamentable. Que no se participe alguien de las cuestiones sociales, políticas, yo lo entiendo. No lo acepto, pero lo entiendo.
Claro.
Ahora, ponerse ya, encima que no participan, ponerse del lado de la derecha recalcitrante y la lacra que hay en este país de derecha y los oportunistas de este turno, eso me da mucho más dolor, me produce mucho más malestar. ¿Sí?
Querido Raúl, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando en otro momento. Fuerte abrazo a vos y a toda la familia.
Acordate, pues, de nudo que me prometiste que me ibas a conseguir el libro de Forero, ¿no?
Y sí, estoy esperando que me lo mande.
Bueno, dale, dice, que no se lo voy a pedir regalado, se lo voy a pagar. Y dale mucho salud.
Gracias, hermano.
Raúl, acordate, Raúl.
Sí.
Acordate también de que nos prometiste que cuando pasara el calor nos visitas, o cuando pasara el frío era. Siempre me estás charlando, me parece.
Pues yo voy a ir, aparte que quiero ver el cacto y las flores.
Sí, señor. Ahí está. Chao, un abrazo fuerte. Gracias. Corresponsales del pueblo de Uruguay, cuando iniciamos este proyecto, muchos no creyeron en él, muchos nos decían, no se puede, se nos cerraron puertas. Pero como la lucha no tiene descanso, ni los sueños descansan, nos dijimos, sí se puede. Y hemos podido, hemos avanzado, nos hemos multiplicado. Unos se han ido hacia otros proyectos de vida, algunos nos han dejado el sabor amargo de la traición, creyendo tal vez que su actitud nos amilana. Cada vez, pero cada golpe, es un respiro profundo para continuar por eso y más. Aquí seguimos, seguimos sumando, seguimos avanzando. Porque somos militantes, somos corresponsales del pueblo, somos y seguiremos siendo. Saludos compañeros de la República Bolivariana de Venezuela, compañeros de Chile, República Dominicana, España, Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina. Saludos y abrazo combativo a todas y cada una de las células que conforman nuestro colectivo plurinacional. Saludos compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, corresponsales del pueblo, que con tu objetivo claro nos han encauzado en la comunicación popular, tomando la bandera de la comunicación continental. Aquí estamos hombro a hombro, codo a codo para avanzar, somos corresponsales del pueblo.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? Buen día. ¿Se escucha bien por ahí?
Perfecto, con total claridad.
Bueno, perfecto, bárbaro.
Martín, el tema de hoy está relacionado también con esto que estamos viviendo en nuestro país por estos días, cosa que no, en algunos casos suele preocupar, en otros suele especular. Devaluación y relación con la matriz estructural del sector industrial. Ese es el tema tuyo del día de hoy.
Sí, bueno, la devaluación es el tema preponderante, ¿no? En estos días ha aumentado el dólar un 17% en solo 3 días y un 33% desde que asumió la nueva el nuevo equipo económico. Fue con pasos, digamos, pequeños al principio y ahora dando un paso un poco más grande. En mi opinión, eso es una derrota. Es el reconocimiento de que el gobierno cedió frente a las grandes corporaciones transnacionales que tienen un perfil evidentemente exportador. Estamos hablando de el sector agropecuario, dominado principalmente en su comercio exterior por un puñado de empresas transnacionales, principalmente Cargill, la segunda empresa del país. ADM Argentina, Toepfer, ACA, Aceitera General de ESA, Molinos, etcétera, y los grupos industriales que tienen un perfil también exportador con productos de baja elaboración, es decir que hay una cúpula industrial que se ve altamente beneficiada porque esto impacta sobre todo en los costos salariales. Los costos salariales en dólares, sobre todo si más adelante no se logra
frenar justamente este avance de alguna manera con la puja redistributiva que va a venir, porque evidentemente va a haber aumentos de precios. El último domingo hablábamos justamente de los componentes importados que tienen los productos nacionales. Por lo tanto, por más que los productos sean fabricados en nuestro país, hay ciertas cuestiones que están atadas a las importaciones y que evidentemente van a impactar en los precios. Y en la medida que no se recompongan los salarios para poder retomar ese poder de compra, eso va a ir exclusivamente a las arcas de estos sectores concentrados y de estos sectores que tienen un perfil evidentemente exportador. Para tener una idea, y esto creo que lo hablamos también la semana pasada, la exportación está dominada por estos grandes grupos. El 70% de las exportaciones totales están de la cúpula empresarial, es decir, de las 200 empresas más importantes industriales. El 70% de las exportaciones de esas empresas están en manos de empresas extranjeras, transnacionales. Con lo cual, yo creo que esta medida es un reconocimiento, digámoslo así, de nuestra economía semicolonial, es decir, de nuestro papel de proveedores de materias primas en el mercado internacional y de compra de productos manufacturados en contraprestación, ¿no es cierto? Y eso es lo que, justamente, eso es una larga lucha, una larga pelea de que hay de fondo siempre, porque por lo general, y leyendo los diarios en estos días, tanto Página 12, Clarín, La Nación, los grandes medios nacionales, ninguno menciona las grandes pujas de intereses que hay por detrás, salvo alguno que otro artículo que puede aparecer en Página 12, leía Raúl de la Torre, por ejemplo, o a Mario Weinfeld, que utilizan el mismo concepto, ¿no?, de que el gobierno cedió, en realidad está cediendo iniciativa, porque de alguna manera se le terminó el poder de fuego para poder hacer frente a estos grandes grupos. Entonces, esos intereses que corren detrás son muy sutiles, están muy, digámoslo a mí, no son muy visibles, pero los podemos ver más allá, digamos, de las chicanas políticas que puede hacer la oposición, que se pone en contra de la devaluación, que es una mala medida, etcétera, etcétera. Todos aquellos sectores que realmente juegan y pesan en la economía del país, han dicho que están a favor de la medida. Por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, la Cámara, la Cámara del Calzado, en fin, hay una serie, digamos, de cámaras empresarias, por supuesto, ni hablar de la mesa de enlace, que ven pidiendo la devaluación desde hace tiempo, y por supuesto no paran ahí, porque esto no es una medida que ellos estén pidiendo aisladamente, sino que incluso, y también leyendo los artículos de La Nación, a mí uno se da cuenta, se está pidiendo, por supuesto, la disminución del gasto público, lo que ellos llaman el gasto público, es decir, lo que eroga el Estado para poder mantener su actividad y para poder mantener todo lo que le entrega a la sociedad, bien o mal, pero le entrega mucho a la sociedad del Estado, y disminuir la emisión monetaria, justamente al haber mucho, ellos dicen que al haber muchos pesos la gente se vuelca al dólar porque no le tiene confianza al peso, y desde luego el tema de la puja salarial. El tema de la puja salarial que están pidiendo prudencia, es decir, esos tres conceptos, ¿no es cierto? Y esos tres conceptos son justamente lo que implican que en su conjunto disminuye el nivel de vida de la población. Eso es lo que decía justamente don Raúl Scalabrini, ahora estoy recordando un artículo de la revista que decía en octubre de 1957, cuando se atravesaba
por el mismo camino, una devaluación, hacia otra brutal desvalorización del peso, y ahí explicadamente por qué se reducía el nivel de vida de los argentinos por la desvalorización del peso. Uh-huh. Y retomando el tema de la exportación, ¿no? Y de este plan de desarrollo de exportaciones 2015, que también hablábamos en una de las columnas, sí, algunas semanas atrás, ¿cómo podíamos desarrollar un plan de exportaciones con un mercado concentrado y dominado por empresas extranjeras? Bueno, esta parece ser la respuesta, ¿no es cierto? Porque para exportar más, el mismo también, hay otro artículo de la revista que del agosto de 1956 decía, un solo medio de exportar más, comer menos. Sí. Es decir, hay una, acá, como decía don Raúl Scalabrini, ¿no? Para la economía solo se necesita saber sumar y restar. Uh-huh. Lo que uno saca de un lado va hacia otro lado. Y esto es lo que va a ocurrir. Sin una ingente transferencia de recursos y de riqueza, no como en el 2001, que fue un shock terrible, pero de alguna manera se va a reconvertir justamente el ingreso nacional, favoreciendo a estos grupos más concentrados.
Martino, lo que quiero preguntarte para ir cerrando es, ante esta presión, estos grupos que han metido tanta presión para que se llegara a esta medida de la devaluación de la moneda argentina, ¿cuál sería la otra actitud y no esta, por ejemplo? ¿Qué se podía haber hecho?
Yo creo que ahí hay cuestiones estructurales que van a mediano y a largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con la reconfiguración de la matriz productiva, es decir, de la extranjerización. Por ejemplo, el peso de giro de utilidad de las corporaciones multinacionales es altísimo y ya equivalen a todo nuestro saldo comercial.
Sure.
Después hay una dependencia comercial respecto de un pequeño grupo de exportadores de nuestras riquezas más relevantes, que es lo que estábamos hablando recién.
Uh-huh.
La cadena automotriz depende de un grupo de transnacionales muy pequeño que importa muchísima cantidad de productos importados. Es decir, hay unas cuestiones que son estructurales y que hay que ir modificando paso a paso y con medidas que vayan a largo plazo, ley de inversiones extranjeras, los tratados bilaterales de inversión, reconfigurar y tratar de apoyar lo que es la producción nacional, realmente nacional, a las pymes, a las pequeñas empresas, a las empresas que justamente tienen un mercado competitivo. Si no, de otra manera vamos a seguir tratando de buscar justamente lo que buscamos desde hace mucho tiempo, ¿no? La liberación nacional, independencia económica y justicia total. Si las reformas estructurales no se empiezan a encarar de alguna manera, vamos a seguir teniendo estas crisis que se repiten en el tiempo, ¿no? Como decía San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada.
Uh-huh.
Ya tenemos que empezar a pensar justamente en revertir esta situación de dependencia.
Querido amigo Martínez Carolino Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno, muchísimas gracias Norberto y a Gaby, un fuerte abrazo también.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una pequeñísima pausa, un cortecito, que ya tenemos gente aquí para dialogar.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma muerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Soy Osvaldo Valer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro programa al profesor Oscar Sala Martina, que es docente. ¿Cómo te va? Buenos días, Oscar.
Hola, buen día, Norberto. Muchas gracias por la invitación a participar de tu programa.
y un saludo también a toda la audiencia.
Oscar, ¿vos sos docente de qué área?
De nivel medio.
¿Nivel medio? ¿Y sí, en qué materia?
Sociología.
Ajá, perfecto. ¿Cómo le explico a los alumnos qué es la especulación y cómo se relaciona con desestabilización?
Bien, yo creo que antes que nada hay que especificar que no se puede analizar solamente el hecho aislado sin tener en cuenta la coyuntura, el contexto en que se da un hecho social concreto, ¿no? Como dijera Robert Castell, no me interesan los hechos, sino los procesos. Soy sociólogo.
Claro.
¿No? Pero bien, para entender los procesos, podremos empezar con la definición de la palabra especular,
sí,
¿no? Que viene del latín especulari, que quiere decir mirar desde una atalaya. Por lo tanto, la palabra representa mirar a fondo algo, ver los secretos que puedan tener, espiar, ¿no? Como por ejemplo, comprar bienes que se creen que van a subir de precio para venderlos y obtener una ganancia sin trabajo ni esfuerzo. O buscar un provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil, que vendría a ser el tráfico de influencias, ¿no? Un ejemplo. Estos dos puntos nos orientan, nos perfilan, digamos, a la segunda parte de la pregunta, de cómo se relaciona con la desestabilización. Pero antes de pasar a analizar eso, vamos a ver que en la historia argentina está plagada de especulaciones. En 1930, cuando derrocaron a Irigoyen, en 1955, cuando derrocaron a Perón, en 1957, cuando derrocaron a Frondizi, en el 63, cuando derrocaron a Illia. Que bien, todos ellos podrían encuadrarse como terrorismo económico. Por ejemplo, lo que pasó en el 75 con el Rodrigazo, ¿no? Ya que tanto lo vuelven a rescatar este tema, ¿no? El ajuste principal en el Rodrigazo fue la devaluación de más de un 150% del peso en relación al dólar comercial, una subida promedio del 100% de todos los servicios públicos, una subida hasta un 180% de los combustibles, ¿no? También, como contraparte, aumenta un 80% los salarios. Estas medidas, digamos, dispararon la inflación, y cuando gran parte de las deudas de las empresas que estaban en pesos y disminuyendo enormemente el poder de compra de los trabajadores. O sea que se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos de necesidad primaria, ¿no? Especialmente los alimentos, combustibles y otros insumos para transporte. Provocó una crisis en el gobierno de Isabel Perón y que después terminó con el golpe de Estado del 76. ¿No? Otro caso llamativo es en el 89 con el Fonsín. Hay una reunión que Leopoldo Moró estuvo presente, ¿no? Que un grupo de empresarios, entre los que estaba Mañeto, Alfonsín le dice que hay que esperar que él se vaya. Mañeto le dijo que el único obstáculo era él, o sea, Alfonsín. Entonces pusieron en marcha la hiperinflación. Y Alfonsín se fue en julio en vez de diciembre. Asume Menem, nombre de ministro de Economía, a Roy de la Bungebor. La inflación, como por arte de magia, desapareció. Previa devaluación impresionante de 10.000 australes, que equivale a un dólar, cuando el dólar estaba a 5.000 australes, ¿no? Acá quiero citar a continuación un interesante juego de preguntas del libro ¿Por qué cayó Alfonsín?, de Luis Majul. Esto fue escrito mucho antes de convertirse en economista del diario La Nación.
Sí.
La caída de Alfonsín, signada por el nuevo terrorismo económico, ¿es terrorista o no una firma que compra 40 millones de dólares en un día? Hace subir la divisa, la papa, los pañales, se mete en la cama de los enamorados, conspira contra el placer, apresura la muerte de los más débiles y enriquece sin esfuerzo a los más fuertes. ¿Cómo se puede calificar a los capitalistas argentinos que no invierten sin un subsidio estatal y que cuando ganan un dólar no lo colocan en la producción, sino que lo envían al exterior y se olvidan del asunto? ¿No? Eso yo creo que es una joya,
sí,
está escrito.
Sí.
Y en el 2001, otra de las medidas tomadas fue el del corralito financiero.
Sí.
Un plan diseñado, pensado y pergeniado para quedarse con los ahorros de toda una vida de los trabajadores. El ministro de Economía, Cavallo, cumplió su objetivo neoliberal y en el 2001 y 2002 se desataron los saqueos a lo largo y ancho de todo el país. La relación Estado y ciudadanía quedó acéfala por la renuncia del presidente de la Rúa. El país estaba en plena implosión, existían los bonos en lugar de monedas y cada provincia lo llamaba como quería. No, acá lo llamaron LECOP, después se llamaron LECOR en el 2002,
sí,
Y pero ya venían como antecedente en el 95 con los SECOR. No sé si te
cuasi manera. Sí, señor, que como no me acuerdo.
Bien, el desempleo, digamos, superaba el 25%, la pobreza alcanzaba la mitad de la población, y lo que todos decían en la calle era que se vayan todos, ¿no? Y un análisis sociológico de que se vayan todos es imposible, porque la estructura hay que seguirlo manteniendo. Uh-huh. Que se vayan todos y no venga nadie, eso no sirve, ¿sí?
Alguien va a ocupar el espacio.
Exactamente. Uh-huh. O sea que la desestabilización, por definición, es la perturbación o ruptura del equilibrio o la estabilidad, uh-huh. en especial contra la política y contra uh-huh. la economía,
sí.
que es a donde apuntan los ejemplos citados, ¿no?
Uh-huh.
En eso pareciera que en nuestra lógica interna no salimos de los opuestos.
Sí.
Desde que comenzamos a ser nación, unitarios versus federales, peronistas versus radicales, River Boca, Talleres Belgrano, ¿no? Argentina-Brasil, K, anti-K, 54% versus el 46%, Argen versus Tina, etcétera, etcétera, la brecha,
uh-huh.
¿no? Es una banal lógica binaria de oposiciones, buenos, malos, malos, buenos, en donde lo primero es lo que se quiere valorar y lo segundo denigrar.
Sure.
Porque en realidad son varias las aristas para ver, ¿no? El Estado es una de ellas, cuando llega tarde con las medidas que tiene que tomar, ¿no? Los empresarios que no quieren emprender porque son ensambladores de piezas chinas, en mi caso específico, por ejemplo, en la fabricación de motos.
Claro.
¿Sí? Los productores que producen pero retienen la mercadería o venden en negro, los que nunca se tomaron la molestia de comprar dólares para fortalecer la soberanía monetaria,
uh-huh.
los medios de comunicación que crean la agenda para que la gente hable solamente de lo que ellos dicen, los gremios luchan entre sí para ver quién tiene más poder, los que quieren que los militares vuelvan, y Juan Pueblo, que muchas veces mira por otro lado y que la cosa la haga otro.
No solamente, ¿no? Que mira por otro lado, Juan Pueblo, ¿eh? No solamente mira otro lado, a veces también es cómplice de todo lo
sí, que pasa. Sí, bueno, Cuba, ¿no? Es que mira para otro lado es una forma de complicidad, claro. ¿no? O sea,
Carlos,
en ese sentido estamos orientados en ese perfil, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que todos estamos metidos en la realidad del país.
Carlos, te quería preguntar, sí. Con relación a tu lugar como docente, tenemos un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene escuelas,
sí.
que las perdió hace mucho tiempo y no hay una decisión política de recuperarlas, de volver a tomar el toro por las astas en cuanto a educación, porque todo lo demás está extraordinario. La provisión de material didáctico, la tecnología que se le ha posibilitado a muchos jóvenes que inclusive ni soñaban poder tener acceso a la misma para poder acompañar algo de los tiempos que estamos transcurriendo. Todo eso está extraordinario. Pero si no tenemos un Ministerio de Educación que aporte directivas concretas en la concientización de lo colectivo, lo social, la construcción de nuestras sociedades como células integradoras y que vayan siendo las constructoras de las realidades y no dependiente de que nos vayan construyendo de afuera, tanto los medios como los poderosos, las realidades que padecemos. ¿Cómo se hace para revertir eso? ¿Está faltando esto? Porque, bueno, fíjate, creo que lo habrás padecido, tal vez aquí en Córdoba, cuando llegaron las netbooks, lo que demoraron en entregarle las netbooks a los chicos, porque el mismo gobierno de este sinvergüenza de la SOTA hacía esa demora para meterle palos en la rueda a lo que intentaba hacer el gobierno nacional. ¿Cómo hacemos para tratar de dar vuelta a todo esto?
Y bueno, es difícil, ¿no? Decir, o sea, yo no tengo una fórmula para solucionar el tema, digamos. Yo creo que hay un, como vuelvo a decir, cada problema tiene un montón de aristas,
uh-huh.
¿sí? En las cuales hay que resolver. Las disyuntivas políticas de los partidos es una, ¿no? Es decir, no entrego esto para perjudicar un plan, ¿sí? Que no es un invento de kirchnerismo en dar las medias.
Uh-huh.
O sea, esto surge en Estados Unidos y lo tiene un montón sí. de países.
Sí, sí, seguro, seguro.
¿No? Es decir, o sea, es acompañar. Es cierto que en cuestión escuelas, en lo que es más escuelas, bueno, hay, tal vez en el nivel medio se sienta más, ¿no? Pero también hay un esfuerzo serio por crear nuevas universidades, ¿no? Que eso aportaría a un mayor ingreso, o por lo menos más oportunidades para aquellos jóvenes que no pueden ingresar a una universidad privada.
Discúlpame, Oscar. Yo, sí. Discúlpame, Gabriela Fernández te habla. Yo soy también profe acá en Villa Carlos Paz, acá cerquita, y realmente estoy así como preocupada, porque yo hace muchos años que soy docente y hace muchos años que me doy cuenta de que las voces que son las que imparten educación son prácticamente reproductoras de los medios masivos de comunicación. Sí. O sea, la formación docente y el discurso que se permite o que se baja a las aulas en realidad no hace una cosa muy diferente de lo que hacen los medios de comunicación. Y esto fue así en los 90, en los 80, y sigue siendo así hoy. Entonces, yo realmente, que soy mucho más simpatizante que Norberto de esta fuerza política que está en este momento en el gobierno, sí le reclamo y creo esto, ¿no? Que para que podamos hablar de una década ganada o de un lustro ganado, tenemos que poder tener un mayor nivel de intervención a nivel federal en las provincias y en la manera de asumir la educación, no solamente dándole mayor porcentaje del Producto del Bruto Interno, sino también dando mayor intervención desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista cultural, y apropiándose de alguna manera de escuelas que sirvan de pilotos por regiones o como sea, de manera tal que podamos dar la batalla cultural que ahora solamente la damos por Facebook.
Sí, sí. Sí, yo, o sea, mucho también tiene que ver la iniciativa propia del docente, ¿no? Sabemos que como docentes tenemos un recurso al frente del aula de también poder hablar estas cuestiones. Mira, yo estoy, me ha tocado el año pasado, ¿no? Cuando yo traté de hacer una intervención en este sentido de que los medios cómo influyen, ¿no? Y decir, un programa periodístico de investigación hecho en Córdoba, ¿sí? Como lo es el que hace Tomás Méndez, ¿sí? Que yo lo veía con mucho más método científico de investigación que el que hacía la ANATA, ¿no? Entonces, ¿qué me dijeron los chicos? Estamos hablando de primer año, ¿no? ¿Qué me dijeron? Ah, lo que pasa es que usted, profe, no le gusta la ANATA. No, le digo, no es que no me guste. Si él planteara desde un método científico lo que dice que descubrió, ¿sí? Bien, que lo presente y hacemos un análisis, ¿sí? Mucho más certero, porque si no, manejar informaciones así que porque te dice que está ultra chequeado, ¿sí? Y no te muestra en realidad la fuente, entonces es para sospechar. Y esas cosas también hay que hacerlas notar en el aula, ¿sí? Como docente. Y no solamente guiarse por las pasiones, porque yo creo que los medios de comunicación mueven en el individuo y en el docente mismo por las pasiones. ¿Sí? Hemos escuchado docentes de nivel terciario, o sea, nivel superior, nivel medio, desesperados por el tema de la nueva medida económica aplicada con el tema de que ya no se van a... se van a poder comprar personas físicas dólares, ¿no? Claro. Y empezaron a cuestionar, y que mi bolsillo, mi sueldo, ¿no? Es decir, o sea, te vuelven a mover por las pasiones, mientras los intereses de los poderosos, ¿sí? Son otros, claro. Totalmente otros. Entonces yo creo que esa diferencia, hacerle notar al alumno dentro del aula, lógicamente que los chicos vienen con todo un acervo cultural en los medios, ¿sí? Y que ellos repiten lo que escuchan, porque parece que el fatalismo en la Argentina convence más que tal vez...
Siempre gana la calle.
Obviamente, sí, sí. Obviamente, ¿no? Y eso es algo que se lucha, o por lo menos yo dentro del aula, es una lucha constante, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, es decir, ¿y cómo en esta dualidad de K anti K, si yo hablo de esto, ah, profesor, usted es K? No, le digo, no soy K. Claro. O sea, entiendo muchas cosas y apruebo muchas cosas del gobierno, pero eso no quiere decir que no me deje ser crítico también de aquellas cosas que no me gusta que hacen.
El fatalismo y la obtusidad ganan las calles, Oscar.
Exactamente. No, yo creo que eso como docente es ya se vuelve hasta una lucha personal,
claro,
¿no? Y que si no lo hacemos consciente en el docente, nosotros como docente, y nunca vamos a poder despertar la conciencia liberadora en los alumnos, ¿no? Claro. Ese de darle, de despertar la esperanza, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que tenemos que dar siempre mensajes esperanzadores a los alumnos.
Seguro. Oscar, Sara, sí. Martina, realmente ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguramente vamos a volver a molestarte y dialogar sobre algunos otros temas aquí en el Club de la Pluma. Ha sido gracias. Un placer.
Gracias, igualmente.
Fue el profesor Oscar Sala Martina hablando de esto. ¿Cómo le explico a los alumnos qué es la especulación y cómo se relaciona con desestabilización? Uno de los tantos temas que van a dar titulares a todos los medios de desinformación masiva en nuestro país y en otros más, porque ayer buscando unos audios les puedo asegurar que en medios de otros países, también por supuesto monopólicos, he leído cada estupidez, claro, pero ellos tienen moñitos, ¿viste? Ya venimos.
Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que anda, respeta a quien manda, cada país por lo que entristece, nos cuenta quien obedece. Unos más rectos y otros en círculo, los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos, pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar, ¿qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país, una canción te llevas, de regreso donde un beso simple y cierto te espera. En cada país con altares y dioses, leyendas y magias, para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca se les vayan. Cada país tiene sus amistades, igual preñado de edades, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios, y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos. Vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu país a tu raíz, una canción te llevas, de regreso donde un beso simple y tierno te esperabas. De tu país
Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Gente, ¿cómo les va? Empezamos con las noticias del Sahara Occidental y vamos a hacer mención, sin desarrollarlo, a la visita de una delegación parlamentaria argentina a Marruecos en esta semana que ha pasado. La delegación, integrada por Jorge Cejas, del Frente para la Victoria, Alicia Siciliani, del Partido Socialista, y Rubén Darío Sciuto, de Peronismo Más al Sur. Se reunieron antes de viajar aquí en la Argentina con los presidentes de las dos cámaras marroquíes y con miembros del CORCAS, del Consejo Consultivo para el Sáhara. El tema es que los marroquíes vinieron a exponer por qué el Sáhara Occidental es marroquí y hablar del plan de autonomía. Ahora, dice la agencia EFE, a lo que los argentinos, sin valorar el fondo de la cuestión, los diputados argentinos respondieron expresando su admiración por la forma elegida para resolver el conflicto, mediante el diálogo y la negociación. Bueno, los invitamos entonces a los legisladores también a mirar Voz del Sahara Occidental en Argentina, por ejemplo, la represión, los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del Centro Kennedy para la justicia y la democracia, etcétera, etcétera. Pero este tema lo vamos a tocar con mayor profundidad la próxima semana. ¿Por qué? Porque se han mandado cartas a estos legisladores desde distintas partes del mundo y, bueno, vamos a ver si recibimos, algunos de los que los mandamos, respuesta a estas cartas, a la espera de si hay o no alguna respuesta el domingo que viene les cuento. Pero ahora vamos a otra de las cosas importantes que ha pasado hace poco tiempo. Y esto tiene que ver con una entrevista exclusiva que tuvimos en su casa, en la Embajada de la República Árabe Saharaui en Mozambique, con el embajador saharaui en Mozambique. Su nombre es Wadadi Sheikh Ahmed El Hiba y, como les digo, es el embajador de la RAS en Mozambique, que nos recibió en su casa y le agradecemos muchísimo su hospitalidad y su cortesía y el habernos brindado toda su atención y su tiempo. ¿Y por qué lo hemos consultado? ¿Por qué hemos traído esta entrevista exclusiva con él? Porque justamente en 2013 se cumplió el aniversario número 50 de la creación de la Unión Africana. Y saben ustedes que la Unión Africana tiene reconocida a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1984 y cuando era OUA, luego fue la RAS miembro fundador de la Unión Africana. Y justamente Marruecos es el único país que no integra la Unión Africana porque el Sáhara Occidental es reconocida como miembro pleno. Bueno, vamos entonces a escuchar la primera parte de la entrevista que le hicimos. Por supuesto, esto es un fragmento. La entrevista completa la van a encontrar dentro de unos días, porque dura más de una hora, en el blog de Voz del Sáhara Occidental en Argentina. Vamos a escuchar entonces la primera parte y justamente nos habla de la historia de la República Árabe Saharaui Democrática dentro del bloque continental Organización para la Unidad Africana, hoy Unión Africana.
La diplomacia saharaui se avanzó y hemos podido ganar amigos que reconocieron la República Árabe Saharaui Democrática hasta que la organización de la Unidad Africana empezó a tener dos grupos, el grupo de la República Árabe Saharaui Democrática y el grupo de Marruecos. Y en 82, el rey de Marruecos, Hassan II, prometió la aplicación de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui, algo que nunca fueron dignos para que se aplique hasta este momento. Yo creo que eso es es donde se coronó el éxito saharaui en la organización de la Unidad Africana, 1984, donde hay dos cosas. Primero, la resolución donde la organización de la Unidad Africana reconoció las dos partes beligerantes del conflicto, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. Porque en un momento dado, Marruecos jugó un papel enorme para absorber lo que es la identidad saharaui. Negar que el que tiene las armas a manos, que es el pueblo saharaui, ha intentado hundir esta revolución como no existe. Que el ejército saharaui es un ejército de vietnamitas, de cubanos, de argelinos. Hemos podido demostrar a la opinión internacional que realmente lo que está enfrente de Marruecos son los saharauis, son los combatientes saharauis que se enfrentaron al mismo tiempo en contra de Mauritania y al mismo tiempo contra de Marruecos. Y finalmente, el reconocimiento de la Organización de la Unidad Africana, según la Carta Africana, somos admitidos legalmente y hemos ocupado nuestra silla entre los demás países africanos. Con esta ocasión, Marruecos salió de esta organización perdiendo con la cabeza baja.
Recordemos que este año, en su declaración por el aniversario número 50, la Unión Africana dio un sólido respaldo a la autodeterminación del pueblo saharaui. También hace poco tiempo condecoraron a Aminatou Haidar, la gran activista saharaui por los derechos humanos. También reconocen a El Wali, primer presidente de la RAS, y a Basiri como líderes y mártires africanos. Y además, la vicepresidenta del Parlamento Panafricano es Suelma Beyrouk. Suelma Beyrouk es una mujer saharaui que justamente ocupa ese lugar destacado y a quien también tuvimos el placer de conocer en Sudáfrica hace pocos días. Escuchamos la segunda parte de la intervención de Wadadi Sheikh Ahmed El Hiba, embajador de la RAS en Mozambique, a quien le preguntamos si realmente no tiene África o la Unión Africana una posición tibia en lo que tiene que ver con el conflicto del Sáhara Occidental.
Yo creo que con el último paso del 50 aniversario, y han tomado posiciones concretas. Además, en cada cumbre hay siempre resoluciones al favor de de la plantación de la cuestión en otros lugares para imponer, en las otras instituciones internacionales para imponer la cuestión saharaui. Ya sabe que la organización, la unidad africana es una unidad que empieza a, África empieza a superar sus dificultades, porque África ha sufrido toda, ha sufrido el colonialismo, y saben que las superpotencias, por ejemplo Francia, que pretende ser el dueño o que es el miembro del Consejo de Seguridad, tiene muchos intereses en África y quiere jugar el leadership africano, es el mismo que respalde al Reino de Marruecos. Es que es Francia que en el Consejo de Seguridad se pone en contra del derecho humano. Por lo tanto, hasta el momento, en unos países de África existe todavía la simpatía a Francia. Y Francia puede imponer unas posiciones cualquiera, pero yo creo que con la posición que tenemos en la unidad africana actualmente, en el Parlamento Panafricano, nos sentimos mejor, porque un país como África del Sur, un país como Nigeria, un país como Argelia, son países de mucho peso. Yo creo que son mayoría al lado del Frente Polisario. Y Marruecos hasta el momento ha lamentado su salida de la unidad africana. Y como saben, actualmente Marruecos no puede regresar a la unidad africana sin aceptar que se siente al lado del Frente Polisario, al lado de la República Árabe Saharaui Democrática.
También hablamos con el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Mozambique sobre el tema Naciones Unidas y cuál cree él que debe ser el rol verdadero de las Naciones Unidas.
Yo creo que es ya tiempo que las Naciones Unidas deben de utilizar más opresiones sobre Marruecos en las instituciones internacionales para que lo obligan a inclinarse ante la legalidad internacional. O hasta incluso si se puede llegar a imponer a las Naciones Unidas de poner la cuestión bajo capítulo 7 para hacer un embargo, imponer un embargo económico e internacional sobre Marruecos, para que reconozca su error, para aceptar la entrega de este territorio a sus dueños. Entonces nosotros no podemos continuar de cortesía con Marruecos. Es un adversario. Nadie reconoce actualmente que Marruecos es dueño de este territorio. El departamento jurídico no reconoce y no lo permite explotar las riquezas sin que nuestro pueblo será el primer beneficiador de estas riquezas. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea, en África, en los parlamentos en el mundo, en las instituciones en el mundo, tienen que hacer un esfuerzo con tantas presiones para que imponen a Marruecos de aceptar este derecho internacional del pueblo saharaui a terminarse.
Por último, hemos hablado con el embajador saharaui del papel de América Latina y de qué es lo que pasa con América Latina respecto de la causa saharaui. Y se refiere puntualmente a dos países que hace poquito han quitado su reconocimiento, eso técnicamente es un error, mejor dicho, han congelado sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática.
Los países de América Latina, si citamos uno o dos que Marruecos llegó a ganar, a engañar los demás pueblos, tienen la revolución en la mente. Son pueblos también que han sufrido, que saben y tienen el sentido de la libertad y la dignidad de los pueblos, y tienen el sentido de defender los pueblos, y sobre todo los pueblos con los pueblos en lucha, en la otra parte del mundo. Y hoy día la cuestión saharaui está muy clara en la parte de América Latina. Usted sabe que tenemos embajada en México, tenemos en Venezuela, tenemos en Cuba, en muchos países que reconocen la República Saharaui Democrática y con los cuales también mantengamos relaciones diplomáticas.
Y en el resto de la entrevista hablamos de muchísimas cosas, entrevista que vamos a publicar oportunamente en el blog. Si fue combatiente en la lucha armada, hablamos también de cómo es la posición hoy respecto del Sáhara Occidental de países en convulsión, como Libia, como Túnez, como Egipto. Hablamos de la posibilidad de retornar a las armas si la ONU no puede resolver el conflicto a través de la organización del referéndum que viene prometiendo hace 22 años, de muchísimas cosas que vamos a ampliar por escrito en el blog. Gente, ha sido la palabra entonces de Wadadi Sheikh Ahmed El Hiba en entrevista exclusiva para el Club de la Pluma para Noticias del Sáhara Occidental. Wadadi es el embajador de la República Árabe Saharaui en Mozambique y estuvimos con él hace pocos días en su residencia de Maputo, la capital de Mozambique. Y hablando de África, nos vamos con la queridísima caboverdeana Cesaria Évora, que se fue hace muy poco tiempo. Nos dejó, por supuesto, su enorme música, Cesaria Évora. Y lo que van a escuchar se llama África Nossa, África Nuestra. Está en criol caboverdeano. Estoy en condiciones de traducírselos por razones de génesis, por razones de árbol genealógico. Dice básicamente, el cielo ya clareó, la conciencia ya se despejó, está llegando la hora de enfrentar la realidad. Un pueblo sufriente ya calma su dolor para el buen vivir, para la paz y en el progreso. Si tuviésemos fe en nuestras capacidades, la madre África va a ser feliz un día. África, África, África mía, África nuestra, cuna del mundo, continente fecundo. Cesaria Évora, de Cabo Verde, para el mundo, en este Noticias del Sáhara Occidental. África nuestra, África nosa. Hasta el domingo que viene. Chao, chao.
África, 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 África mía, África nosa. África, 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 África mía, África nosa.
Deu já clareia, consciente já denuncia. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a sua dor, para viver na paz e na progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, vai a África a ser feliz.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
terra de mundo, continente fecundo.
Diferentes Senegal, Cabermane, Soreul, Sumoyabone, Nyariri, Riven. Sama gente gimangi nyan yala wan mako. Africa don benere undakia disunya.
Africa, Africa, Africa.
Yamangay yellow, yamangay fanan.
Africa, Africa, Africa.
Yamangay yellow, yamangay fanan. Yeah.
كادون بين الريو لخموني سجيا
أفريكا أفريكا أفريكا
يا مغي يلو يا مغي فنا
أفريكا أفريكا أفريكا
يا مغي يلو يا مغي فنا
أفريكا أفريكا
En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Pues, durante la semana pasada, se suscitó un escándalo mediático, otro escándalo mediático como los que suele protagonizar China. Bueno, en esta ocasión se trató de los China Leaks, ¿sí? Como los WikiLeaks, aquellos cables que filtró Julián Lasagne. Bueno, en esta ocasión se trató sobre China, entonces se denominó China Leaks. Bueno, varios de los principales diarios y agencias de noticias en el mundo sacaron esta información en sus respectivos portales de internet. El Partido Comunista Chino los bloqueó, ¿sí? Adentro de China, bloqueó el acceso. Y bueno, principalmente son miles de cables y de archivos del Partido Comunista Chino. Pero bueno, la noticia fundamental de todo esto es la filtración de que varios altos funcionarios del Partido Comunista Chino o sus familiares han estado desviando millonarias cantidades de dinero a paraísos fiscales, ¿sí? Como las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, este tipo de lugares ampliamente conocidos ya por la élite neoliberal latinoamericana. Bueno, los nombres que sobresalen son los familiares de Wen Jiabao, que fue el anterior primer ministro de China, un cuñado de el actual presidente de China, Xi Jinping, y algunos otros grandes funcionarios o dirigentes de empresas paraestatales y de bancos paraestatales. Ahora, esta información, bueno, en este momento se tiene ya, de acuerdo a estos cables, a estos archivos, digamos que un sustento, digamos, empírico, ya real, ¿no?, para sostener esto. Pero bueno, la discusión de los millonarios desvíos de la élite china se viene dando desde hace 3 años aproximadamente, ¿sí? Cuando empezó la discusión sobre la estratosférica deuda pública de China. Ahora, ¿por qué se hizo la conexión? Bueno, pues sencillamente porque, bueno, se incrementó mucho la deuda pública de China y esto no se puede explicar de otra manera más que con la participación de los bancos paraestatales. ¿Quién tiene el control de los bancos paraestatales? Pues el Partido Comunista Chino. Entonces, es, digamos, una mecánica doméstica de circulación de dinero en la que todo el control lo tiene el Partido Comunista Chino. Es decir, es muy fácil inferir que, pues, habrá una malversación de fondos, ¿sí? Puedo hacer el paralelismo inmediato sobre lo que pasó en México en la década de los 70, ¿sí? Antes de que entrara el neoliberalismo, precisamente sucedió una crisis a raíz del control y el mal manejo del Estado en las finanzas públicas, toda la malversación, la corrupción monumental que había, misma que, lejos de desaparecer con el neoliberalismo, se ha acentuado, ¿sí? Es simplemente otra mecánica. Bueno, respecto a China, hay que analizar bien las cosas, porque el hecho de que haya esta terrible malversación de fondos no significa que necesariamente va a suceder lo mismo con la economía china a lo que sucedió con la economía de México, por ejemplo, ¿sí? Que va a haber una fuga de capitales, va a haber desempleo y va a haber una crisis que incluso podría poner en entredicho la legitimidad de gobierno chino. El manejo de la economía por parte del Estado en China, pues también ha producido varios efectos, varias ventajas, ¿sí? Hay una urbanización acelerada, una construcción de infraestructura también que se mantiene de manera acelerada. Esto ha aumentado la generación de empleos, ha reducido el desempleo en tiempos de crisis, como en el 97, como en el 2008. Y esto ha desencadenado este efecto en otros sectores económicos. Ahora, por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, desde hace un año que asumió el poder aproximadamente, dijo que iba a ejecutar una política anticorrupción sin precedentes en la historia contemporánea de China. Bueno, está ante una muy buena posibilidad, ¿sí?, de implementar esta política, a ver si es cierto, ¿sí? Porque pues bueno, su familia también está directamente involucrada, ¿sí?, de acuerdo a estos archivos que se dieron a conocer. Ahora, aquí el problema o la cuestión es todo el entramaje de compadrazgos, ¿sí?, digamos en el argot latinoamericano, de compadrazgos, de clientelismo que hay en el Partido Comunista Chino. Si el presidente de China, por esta política anticorrupción, ordena el arresto de determinadas personas, pues habrá que ver esas personas con quién están relacionadas, a qué intereses obedecen adentro del mismo Partido Comunista Chino. Y pues, a lo que voy con todo esto es que eventualmente se va a convertir en un... va a ser como escupir al cielo, ¿sí? Van a tener que recalibrar completamente todo, toda la institución que es el Partido Comunista Chino. Lógicamente, de esto, hacen su agosto, ¿sí?, los medios de comunicación establecidos en Occidente, están felices, ¿sí?, de distribuir esta información porque afecta a China, desestabiliza a China, es bueno para las potencias imperialistas occidentales mantener a China siempre asediada, siempre con la noción o con la sensación de que no van a poder desarrollarse económicamente a plenitud, digamos, sin que haya una contención de parte de Occidente. Pues bueno, esperemos ver cómo evoluciona esto, qué hace el presidente de China al respecto, cómo reacciona la gente, porque bueno, una cosa es que China sí bloquee todas estas páginas de internet en China, y de ahí digan, no, pues ya se violó la libertad de expresión, los chinos no saben. Los chinos saben todo, todo. La población china sabe todo. Sabe el de las corrupciones del Partido Comunista, tampoco hay que hacer aquí, tampoco hay que inventar cosas. La población china lo sabe. Y a veces con mucho detalle, con detalles que ni siquiera los medios de comunicación occidental sabrían. Habrá que ver también cómo reacciona el pueblo chino, ¿sí? A ver si toma justicia por su propia mano, algo que ha sucedido en toda la historia milenaria de China. Ha habido muchas dinastías que han caído por rebeliones o por revoluciones campesinas. A ver si sucede otra vez esto. Pero bueno, ha sido todo por esta ocasión. Les envío un saludo cordial a todos, nos escuchamos en el siguiente programa y hasta luego.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Productora de la Casa presenta desde Córdoba, el corazón del cáncer de mi país, dedicado a José Manuel Sanidote.
corazón. Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba, pero no soy cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba, pero no soy cordobesista. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, yo no lo voté. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde no llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, a no sé qué. Ya no entiendo de qué se queja, si antes no tenía ni pan con media, ahora tiene la olla llena. Yo no entiendo por qué están llorando, no se dan cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba, pero soy egoísta. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. A Córdoba no la pongo en tu lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Mi provincia no está en los planes de ese gil, de ese machista, de ese delincuente, de ese lleno de plata a espaldas de la gente. Estoy cansado siempre de sentir un agujero en mi pecho cuando siento lo que le hace la cana a los jóvenes del pueblo. ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez reprimiendo? ¿Qué pasa? ¿El único que saben hacer? No saben educar, no saben dar a conocer, no saben abrir las puertas, dar oportunidades, sacarlos de la pobreza. No, no, represión, palo, policía, ese plante de la sota, es una comisaría. José Manuel, el país no es una cárcel, ven. José Manuel, el país no es una cárcel, güey. José Manuel, el país no es una comisaría.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube continua por América, sube continua por América.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y así estamos con nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele, hoy en estudio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Norberto? Audiencia.
Se vino porque estaba fresco, ¿no?
Sí, sí, sí. Agradable, por lo menos para viajar, excepto los últimos 8 kilómetros hasta Cosquín, que son un infierno.
Claro.
En la ruta, digo.
Carlitos Pereira Mele, ¿de qué vas a hablar en tu columna de geopolítica en el día de hoy?
Bueno, vamos a tratar de dar dos o tres pantallazos de tanto global como regional. El primer punto creo que es muy importante tener en cuenta que en estos días se está desarrollando en Montreux, una ciudad suiza, en lo que se ha llamado o denominado Ginebra II, mediante el cual allí han sido, digamos, convocados los que habían firmado el acuerdo de Ginebra 1, que no tuvo ningún efecto real y concreto, más otros países que participan del mismo, y es la primera vez que, entre comillas, se encuentran frente a frente la llamada oposición siria con el gobierno de Siria.
Uh-huh.
En ese encuentro, que previamente ya ha habido una serie de altercados y de inconvenientes, el primero ha sido que en una primera fase Ban Ki-moon invitó a Irán a participar del mismo.
Sí.
Y por presiones de Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y algunos otros países, esa invitación fue desestimada nuevamente por Ban Ki-moon. O sea que uno de los jugadores fuertes en la región fue eliminado. El otro elemento que no participan en esa reunión son los grupos fundamentalistas islámicos de tipo Al-Qaeda, a través de sus, entre comillas, representantes, tampoco están en el mismo. Y el Consejo Nacional Sirio, que es lo que se denomina el grupo que está en la oposición, realmente su participación es bastante relativa debido a que hay fuertes dificultades internas para llegar a acuerdos, para saber desde qué punto van a negociar. Toda esta situación se ha visto en la práctica realmente, que ha llevado a dar pocos resultados hasta ahora. Yo considero que va a tener escasísimos resultados, ya que las posturas son muy disímiles, tanto de Estados Unidos, Arabia Saudita, el grupo de la oposición que pide un gobierno de transición sin Bashar al-Assad, y Rusia, China y algunos otros países, y el régimen sirio, que en los últimos meses ha venido volcando la balanza a su favor en esta guerra impuesta al pueblo sirio, y que dicen que no va a renunciar el presidente, y que además el presidente se va a presentar en las próximas elecciones del año que viene. O sea que realmente lo que tanta se cacarea a través de los medios de comunicación, de que de esta reunión podría salir una nueva posibilidad de paz en la zona y en la región, es bastante dificultoso que así se logre. Es más,
¿para qué? No es negocio la paz.
Pero además de no ser negocio, creo que la paz, con las condiciones que quieren imponer las potencias occidentales y los países de las petromonarquías e Israel, es realmente gravísimo, tanto para el pueblo sirio, para Irán y para los países que están luchando contra la dominación anglosajón en la región e israelí. Por lo tanto, creo que no se va a llegar a un acuerdo positivo. El conflicto va a seguir funcionando. Ya es muy fuerte, además, la versión que circula de que Rusia estaría presentando en el Consejo de Seguridad una resolución declarando a Arabia Saudita país terrorista. Situación muy muy complicada si se llegara a desencadenar esta resolución, porque evidentemente que Estados Unidos tiene una serie de influencias y de importancia en la zona, y Arabia Saudita es su país aliado, pero todo esto viene a consecuencia de los atentados en Volgogrado, sí. La ex Stalingrado, donde hay fuertes indicios de que los grupos terroristas que han actuado en los atentados criminales que se produjeron con 48 horas de diferencia uno del otro, ha tenido mucha participación el servicio secreto de Arabia Saudita. No hay que olvidar de que hace un año atrás o un poco menos, el jefe de los servicios secretos de Arabia Saudita intentó corromper al régimen ruso ofreciéndole una compra de más de 10.000 millones de dólares en armamentos a Rusia para Arabia Saudita si Rusia abandonaba al régimen de Bashar al-Assad, y que además en esa reunión, según los trascendidos que hay, que muchos me merecen muy buena referencia, le amenazaron también al régimen ruso con desestabilizarle en los encuentros ahora en la ciudad de Sochi, donde se van a realizar estos Juegos Olímpicos de invierno. Rusia sabe perfectamente de que esto era una amenaza no velada, sino una amenaza directa, y por supuesto que Rusia creo que va a actuar en consecuencia. Es más, hubo unas declaraciones que no se han repetido en la prensa occidental, donde dice Vladimir Putin va a actuar en el Medio Oriente en forma drástica, y su accionar puede llegar a modificar las relaciones del Medio Oriente. Declaraciones que la prensa occidental no las tomó, pero que sí las realizó. A través de los medios de comunicación rusos, esa información ha llegado. O sea que en este Ginebra II, donde está en juego la paz de Siria y la región, esta accionar de los grupos terroristas financiados por Arabia Saudita, estamos ante, digamos, el panorama, el escenario de un mayor incremento en la conflictividad, y no precisamente en una reducción de los conflictos.
En esta reunión, por supuesto, no se trata del tema palestino, ¿no?
En esta reunión no está incluido el tema palestino. Por supuesto que si hubiera estado incluido, Estados Unidos lo hubiera vetado. Porque su alianza estratégica con Israel así lo hace muy visible. Además, el lobby judío en Estados Unidos es fuertísimo para impedir todo este tipo de situaciones. Es más, está circulando algo raro en Internet, que necesita, por supuesto, darle mucha más precisión y alcanzar algún tipo de confirmación. Se habla de que hay algunos congresistas norteamericanos que están solicitando nuevamente poder ver el expediente del informe oficial que se hizo sobre los atentados del 11 de septiembre. Porque se habla de que se han eliminado miles de hojas de ese informe. Según la información que circula por internet, en esas hojas desaparecidas, entre comillas, habría una fuerte implicación del régimen de Bush con el tema de los atentados, o por omisión o por acción. Y además, se habla también de que el AIPAC, que es el grupo o el lobby judío en Estados Unidos, está tratando de impedir de que esa documentación sea esté al alcance de los propios legisladores norteamericanos. Está haciendo lobby para impedir, porque entonces acá me parece que estaríamos ante la presencia de la, digamos, de la puesta en escena de la famosa teoría, no del complot, sino la teoría que estaba firmada por los mismos neoconservadores cuando dijeron que necesitaban una especie de Pearl Harbor en el siglo XXI para poder imponer el terror en el mundo. Y el 11 de septiembre fue el Pearl Harbor del siglo XXI para estos tipos de política. O sea que, atención con esto, porque en los próximos días pueden surgir algunas novedades en este punto. El mismo New York Times ha lanzado algunos hilos hablando de algunos diputados fundamentalmente demócratas que están pidiendo ver el informe completo, porque esa eliminación de tantas hojas habla de la participación de algunas agencias secretas en la operación de los atentados del 11 de septiembre. Otro punto que no puede escapársenos es la situación en América. El tan cacareado acuerdo Pacto del Pacífico, que sigue recibiendo muchas loas por parte de los sectores más neoconservadores y ligados al neoliberalismo en América, está mostrándose que cada día hace más agua. Ayer o antes de ayer, declaraciones de diputados chilenos ante la inminencia del fallo de la Corte de La Haya por el diferendo que tienen marítimo entre Perú y Chile, habla de que estarían a punto o pedirían que Chile se retire del Acuerdo de Bogotá, acuerdo que se había firmado entre los países que tienen los conflictos limítrofes, mediante el cual se obligan a ir a negociar ante la Corte de La Haya cuando hay diferencias entre distintos países, en este caso Chile y Perú. Y que hablan de desconocer las resoluciones que surjan de este acuerdo. Pareciese ser también, porque todavía no está oficialmente reconocido, parece ser que la posición peruana saldría airosa en este acuerdo, en este tratado que tendría por resolución judicial que haría La Haya, y eso por supuesto que ha despertado todo el resquemor de los sectores más belicistas del régimen chileno, los ex-pinochetistas, en las Fuerzas Armadas, en los sectores de la llamada derecha chilena, pero también en los sectores de algunos sectores de la izquierda chilena, que llaman a desconocer este tratado, o este acuerdo, o esta resolución, y por algo, no extrañamente, la Iglesia Católica, tanto de Chile como de Perú, acaban de sacar un comunicado solicitando de que haya paz entre las dos naciones. Uh-huh. O sea que los tan cacareados o países que participan de este acuerdo del Pacífico, que se nos muestran como el ejemplo que hay que seguir, realmente sus problemas internos son bastante bravos, son bastante complicados, sin olvidar el de Colombia, que sigue vigente, y sin olvidar, para mí, la mayor tragedia que estamos viviendo, que es la tragedia mexicana, que sigue en proceso, que las denominadas autodefensa no se quieren desarmar, es más, han avanzado más sobre otros territorios que estaban bajo control de los narcotráfico o los narcoguerrilleros traficantes. Entonces, todo esto que se nos presenta como que en el 2020, 2030, estas naciones pasarían a ser potencias emergentes o van a estar en los top de los grandes países, lo veo bastante dificultoso ante la situación que realmente se están planteando.
Digo yo, ¿no le viene bien al poder mundial en las sombras un conflicto bélico entre Chile y Perú? ¿Y no le viene bien a Norteamérica un conflicto bélico entre Perú y Chile para empezar a meter más profundamente la cuña en la región?
Bueno, todos sabemos que el expediente militarista es el expediente que mejor maneja Estados Unidos para sus relaciones internacionales. En los últimos 30 años ha sido el expediente que más ha utilizado. El Departamento de Estado simplemente acompaña las decisiones que toma el Pentágono, no al revés como era antes, que las decisiones del Departamento de Estado para nosotros serían nuestra Cancillería, o sea, las relaciones internacionales y exteriores de Estados Unidos, tenían más influencia que el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa. Pero esto se ha revertido especialmente desde que los neoconservadores tomaron el poder y determinaron que tenían que expandirse en el mundo a través de la superioridad absoluta desde su visión militar. Y en ese aspecto todos bien sabemos, lo hemos hablado numerosas veces, el despliegue de las 800 bases a nivel mundial. Pero las bases son los puntos importantes. Después Estados Unidos está operando, reconocido en 134 países del globo terráqueo, en distintas formas, con grupos reducidos, con grupos de asesores, con los NEOFAR, los nuevos grupos que son grupos de 5 o 6 operadores militares que operan en distintos lugares y van saltando de un lado a otro. Cuentan para ello con una tecnología infernal, con una tecnología casi imposible de alcanzar, que recién está empezando a encontrar algunos frenos a los últimos desarrollos tecnológicos militares tanto de Rusia como de China, ya que China hace unos días probó con parece ser que un éxito un avión hipersónico, y que eso daría luz de alertas porque no habría forma de interceptarlo en caso de un conflicto de alto nivel entre las dos potencias, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema. Estados Unidos sigue siendo una gigantesca potencia militar, puede mantener numerosos conflictos, es más, necesita de esos conflictos para seguir manteniendo su aparato industrial tecnológico, que es donde se basa su economía en los últimos años, y por lo tanto creo que lo van a seguir aplicando. Cualquier conflicto, cualquier resquemor que ocurra en nuestra región, que debo recordar, hace pocos días atrás la CEPADE, este organismo que hace años que hace estudios económicos de nuestra región, lanzó un documento que lo subimos ahí en Dossier Geopolítico, en un PDF, en el que está la importancia de los recursos naturales de Sudamérica. De allí salen a luz no solamente el tema del petróleo, no solamente el tema del agua, no solamente el tema de algunos minerales, sino los minerales extraños que tenemos en cantidad, como el litio, que es elemento básico y fundamental para cualquier potencia, tanto para su industria aeronáutica, su industria misilística, su industria militarista y su industria tecnológica, como es todo este asunto de las baterías, etcétera, para los sistemas electrónicos. Por lo tanto, tres países, Argentina, Chile y Bolivia, concentran creo que el 40% de las reservas mundiales. O sea que fíjate qué interesante un conflicto en la región para abarcar y tomar posesión de esas gigantescas riquezas y que a su vez esas riquezas no caigan en manos de empresas chinas o empresas rusas. De esa forma controlarían el mercado mundial, de esa forma impedirían que otras potencias puedan acceder a esos recursos y puedan ser utilizados en sus estructuras o en sus programas políticos, militares y económicos. Señores, el conflicto siempre sabemos que no nos conviene, porque el conflicto es administrado de afuera, las herramientas que se usan son externas, los armamentos son casi siempre externos, y además sabemos quién pone el cuero. Las pobres poblaciones que son las que sufren estas consecuencias y las economías de estas regiones que no logran despegar si entramos en un conflicto. Esperemos que prive el raciocinio, que prive la lógica, ¿no es cierto?, de las relaciones que hemos mantenido en los últimos años como un territorio de paz a América del Sur, y de que impidamos este nuevo conflicto que bien, como vos decís, le vendría como anillo al dedo a Norteamérica y a sus empresas que se desarrollara, aunque fuera a corto plazo, porque después ellos operan en los dos bandos.
Claro.
O sea que, infelizmente, acá no hay ningún pueblo ganador, sino que hay grupos multinacionales ganadores.
Claro.
En ese aspecto es así de clara esta situación. Y, por otro lado, creo que hay que ir cerrando las estructuras de América. Muy claro, la conflictividad en Brasil, para mí, está siendo exacerbada del exterior. No puede ser de que los últimos acontecimientos de carácter social sean solamente acciones individuales de pobladores brasileños. Para mí están siendo incentivados del exterior para causar problemas en el gobierno. Y esperemos que lo que está ocurriendo en estos días en Argentina tampoco desenvuelva para que vuelvan a surgir todos los monstruos que estaban escondidos, porque ya apareció el innombrable de Domingo Felipe Cavallo diciendo que vamos al suicidio. O sea que el mismo que nos bolsiqueó a todos cuando nos acorraló y nos sacó toda la plata que teníamos, jubilados, trabajadores, etcétera, ahora nos habla de que estamos en la víspera de un nuevo suicidio argentino.
Se habrá quedado sin plata. Pues.
Pero no nos olvidemos de que ese hombre es hombre de la Universidad de Harvard.
Sí. Simplemente para cerrar, Carlitos, qué coincidente, ¿no?, con estos conflictos en Brasil, con esto que está ocurriendo aquí, el conflicto entre Perú y Chile. Qué casualidad, un grupo de soldados israelíes haciendo actividad, maniobras, en Paraguay. Lo dejamos para el próximo domingo.
Sí, perdón, y un grupo de soldados detenido en la Patagonia chilena.
Sí, señor.
Por haber prendido fuego en un bosque, en un parque nacional.
Sí. Gracias, Carlitos. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya volvemos enseguida para más.
No, acá es el que parte y reparte se queda con la mejor parte.
Mira vos.
Esa fue la parte, ese fue el incendio donde participaron 100 personas y 100 mapuches.
No, eso fue, participaban.
Eso fue acá en Neuquén.
Claro, pero colaboraban para apagar el fuego, ¿no? Sí. Zapac dijo eso. Dijo 100 personas y 100 mapuches, sí. Bueno.
¿Sabe que no me quedó claro esa parte?
No, pues le explico.
El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación: una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra, usted perdone, si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida. Puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable, de morirse solo él siempre lo ayudó. El neoliberal acto tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño, el regalo de la globalización. Nuevo y último retoño de la trinidad profana, que relevo de la otra y más de mi teoría.
tomando nota y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene el calendario del vencimiento estipulado en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dice, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigante coblante, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad, se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiendo el presente al final en un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias y las tienen porque alguien se las metió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen. Estatismos no estatales son quitismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda el majo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso de este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar, que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera escuchar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Elisa Druñac, que está escuchando el programa, dice: buenísimo, me refiero a esta participación del profesor Oscar Sala Martina. Dice: buenísimo, la cuestión es que toda la historia argentina, gobernada por los poderes económicos concentrados, han invertido durante todo el tiempo en la formación de docentes que defienden el modelo capitalista sin hacer críticas, y una se encuentra con docentes reaccionarios, gorilas, etcétera. En realidad, son ignorantes, desconocedores de otros modelos económicos, sociales, culturales, porque todo va unido. Como dicen los chicos de 678, todo tiene que ver con todo. Ya en los 80, algunos loquitos planteábamos el cambio radical en los planes de estudio de la docencia. Igual, no es fácil. Y como la docencia es muy conservadora, es imposible imponerlo desde el Estado porque seguro se oponen. No es joda esto, nos dice Elisa Druñac, que le agradecemos el mensaje. Y ahora recibimos a nuestro querido, venía al cuento, ¿no? Para recibir a nuestro compañero amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez, esto que nos decía Elisa. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bien. Tiene que ver el tema de la educación con lo que nos viene ocurriendo en estos días, ¿o no?
Y yo te diría que sí, porque hay una cultura, ¿no? Nosotros, aparte de dar clase respecto de nuestros contenidos, también definimos valores, ¿no? Uh-huh. Y al definir valores también estamos definiendo la personalidad de los jóvenes y estamos definiendo también su formación político-ideológica, ¿no?
Sí.
Y me parece que si hay algo que
hay que transformar es precisamente la formación docente, para que precisamente esos docentes que no tienen conciencia de clase, ¿no? Lo refiero aquí un poco en términos marxistas, empiecen a dar cuenta de la existencia de dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. Y esto viene a cuento por una anécdota que me pasó hace un par de años dando clase en instrucción cívica, donde yo me encuentro con una barbaridad más grande que una casa, ¿no? La contraposición capitalismo y comunismo, casualidad uh-huh. o causalidad. Y esta clase de geografía económica trataba de mostrar más las bondades del capitalismo y poner el cuco del trapo rojo, ¿no? Con el comunismo, cuando el par político ideológico es comunismo, perdón, es capitalismo y socialismo. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con la postura que toma cada docente cada vez que está al frente de sus estudiantes, ¿no? Uh-huh. Me resisto a la palabra alumno y me resistí toda la vida y me voy a seguir resistiendo, porque presupone que los pibes no tienen inteligencia, habla de alumno, y porque viene de griego, sin lumbre, sin luz. Y tiene mucho que ver con la cultura acerca de cómo ejercemos nuestros derechos, ¿no? Porque ante esta pequeña conmoción, que es una película que ya vi, que ahora vamos a ir de lleno a la columna en sí misma, lleva a que vayan a comprar a cualquier precio. Y entonces no los formamos tampoco como consumidores, ni tampoco como usuarios, más allá de las, digamos, fallas estatales que permiten ciertas cosas como los cortes de luz, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente ha habido una falta de control evidente que ahora se trata de subsanar. Por lo menos se reconoce este error. Y yendo un poco a los golpeadores decadentes de siempre, esta movida del dólar no es casualidad, en realidad ya es una historia vieja, ¿no? Digamos que yo ya, es una película que ya la vi en 1988, uh-huh. La puja peso-dólar, empujada precisamente por los sectores agropecuarios.
Sí, señor.
Con una diferencia, que ahora los sectores agropecuarios están concentrados. Hay 3-4 transnacionales que están operando en el país, que son las que quieren la mega devaluación, ¿no? Y cómo la están produciendo, ¿no? Ingresando los dólares por la venta de la cosecha, ¿sí? El mismo ministro de Economía, en un reportaje que publicó hoy Página 2, se lo explica tan clarito. Y eso que yo no soy kirchnerista, pero le tengo que dar la mano a hacer en esta cuestión. Por lo menos reconoció, por un lado, que existe una cultura dentro de nuestra sociedad con respecto a la tenencia de dólares. Por eso la reapertura, ¿no?, de la compra de dólares. Y por el otro, explicó claramente, en qué consistió esta maniobra, que en realidad no me extraña, siempre fueron golpes provocados por ínfimas cantidades de dólares para un mercado tan chico como el nuestro. Uh-huh. En 1988 decíamos que con $1,000,000 se movía todo el mercado cambiario, ¿sí? Ahora fueron $3,000,000, más o menos, que el presidente gerente de la Shell, Aram Guren, hizo la operación con el HSBC. O sea, fíjense con qué irrisorio monto estamos hablando, para mover un mercado cambiario. Y es cierto también, y también lo reconocía el mismo ministro de Economía, respecto del atraso cambiario. Me voy a otra visión, porque ya hubo visiones en estos días para todos los gustos. El mismo Julio Gambina, en la devaluación del peso, que publicó en Argenpress, también explicó las razones un poco de por qué el peso se fue de 6 a 8 y por qué resulta necesario volver a la nacionalización del comercio exterior y de la banca, ¿no? Digamos, dos posiciones antagónicas, porque ya sabemos que el gobierno nacional apuesta por un capitalismo suave y hay otros que quieren un capitalismo duro, que son los mismos golpistas que golpearon la puerta de los cuarteles, como la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, que hace poco se reunió con Macri, y de la Unión Industrial no nos podemos olvidar del eterno golpista de Daniel Funes de Rioja, ¿no? El asesor laboral de la UIA, que fue prácticamente el mentor de los contratos basura, ¿no? Para los jóvenes. Uh-huh. Después, claro, dicen que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y de a poco, mientras por un lado se establece la responsabilidad de algunos civiles como Pedro Blaquier en Jujuy, con respecto a la desaparición de Luis Aredes, ¿no? Uh-huh. Y otros tantos, ¿no? Allá, por otro lado, nos encontramos como que hay otros que se cultivaron en estas mismas ideas y siguen jorobando la paciencia, ¿no? Siempre digo que hay que ver y leer de los dos lados para comprender dónde estamos parados. No está mal leer Clarín y La Nación, como tampoco está mal ver 678. Lo digo para la gente común que a lo mejor se siente desconcertada, ¿no? Pero hay algo cierto, que tenemos una economía real y una economía virtual. La economía real es la que vivimos todos los días y que hay una realidad, hay un incremento de precio motivado por una especulación, por algo que se llama en economía expectativa. Uh-huh. Esto de la economía de las expectativas ya
se corta, no lo puedo escuchar a Juan Carlos. Vamos a ver si se restablece, tenemos un problemita con la conexión de el internet. Ahora sí, ahí está.
Te decía,
no, se corta.
Hablaba de la economía de las expectativas. Y entonces, ahora estamos con lo mismo. Estamos jugando a la expectativa.
No, hay muchos problemas para poder escucharte con atención, Juan Carlos. Aguanta un cachito que vamos a ver si buscamos otra vía de comunicación para finalizar el diálogo. Dame unos segunditos. Ya vemos si podemos restablecer. Lamentablemente esta semana nos enteramos de la muerte de un compañero al cual Jorge Torrilla le puso como título en una nota: muere un poeta joven de la calle. Recientemente falleció José López, joven de 23 años, que vivía junto a su madre en la calle, durmiendo en los bancos de las plazas y participando permanentemente de las actividades de derechos humanos y movilizaciones de kirchneristas de izquierda y antiimperialistas, pero fundamentalmente vinculándose a grupos artísticos y juveniles universitarios relacionados con las artes, que incluso le publicaron el libro Abramos el corazón, para que entre la poesía, del cual es autor, porque tal como él lo dijo en la última página, Mi corazón latía muy fuerte y siempre pensaba en cambiar y escribir y hacer un libro. El primer poema de su libro, Abramos el corazón, López se retrotrae a su infancia en la miseria, expresando: cuando era chico, andaba en la General Paz y me decían el chuequito, y yo era el chuequito, y también decían que yo era Dieguito Maradona. Yo lloraba por lo que me pasaba. Cuando era chico era tan fachero y siempre quería expresar lo que sentía dentro de mi corazón. Y en el último trabajo, antes de los que condesan la separata piropos, resume su pasión al participar en las luchas estudiantiles. Anoche estuve toda la noche en una reunión diciendo: ¿qué vamos a hacer? Nos convocan hoy a las 5 de la tarde al patio Olmos, a Lerikelen, para seguir la lucha con ellos, luchar juntos, defender la educación. En ambos extremos de su libro, en su naturaleza literaria, sobresale lo humano, la lucha, el dilema, para cambiar la sociedad, participando y escribiendo a una costa de romper, como lo hace, los enormes esqueletos intelectuales instalados por la adversidad, la miseria y el sometimiento cultural que le han creado todas las dificultades para sobrevivir. En lo personal, yo conocí a José López la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir unos momentos. Fue en una de las visitas que hice en el acampe que se lleva adelante ante las pretendidas instalaciones de Monsanto en Malvinas Argentinas. Y nos reíamos mucho con sus ocurrencias, sus salidas, sus bromas con las chicas, con las compañeras, las cuales lo mimaban, le hacían masajes, lo cargábamos, que era un langa, ¿eh? Y bueno, nuestro homenaje para Juan, este joven, José López. Seguimos con Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, te escuchamos ahora.
Sí, ahora espero que me puedan escuchar.
Ahora sí, sí, sí. O sea, el problema de la señal de internet jorobaba bastante.
Está bien. Vuelvo a repetir para que no quede en el aire. Domingo Felipe Cavallo hablaba en el 91 de la economía de expectativas. Axel Kicillof también toma eso para explicar la situación actual, porque ¿qué es lo que se intenta crear? Se intenta crear una paranoia, entre comillas, acerca del valor del dólar, para permitir, por un lado, la suba de la divisa, que es lo que están esperando los sectores agropecuarios, ¿sí? Por un lado, y por el otro, dar pie, a pesar de los precios cuidados, a los 200-300 empresas, como hablábamos el domingo pasado, que son los formadores de precios en los artículos de primera necesidad, ¿sí?, que tenemos nosotros, que compramos todos los días. Y ahora el desafío, a partir de mañana, es precisamente controlar que esos precios no suban más de lo debido, porque encima los precios cuidados ya se establecieron con un colchón que se armaron antes de un 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya son ajustados, ya tienen un precio dólar, y la verdad que el ministro Pichilo se hizo la pregunta: bueno, ahora que está el precio a 8 dólares, ¿van a bajar los precios? Precio del dólar.
Claro.
Honestamente, interesante y muy aguda la frase de Kicillof. Y entonces, va a ser un 2014 problemático y febril, eso recién empieza, como yo lo dije. Y nos vamos a encontrar después con las paritarias, y la paritaria docente es la que interesa a muchos en nuestro país. Y vamos a ver cómo se cierra, porque este asomo de golpe, ¿no?, de mercado, se tiene que cortar de cuajo, porque de otro modo estaríamos asistiendo a otra democracia más condicionada que nunca. Ya está condicionada, pero creo que como ahora no lo estuvo nunca en estos últimos 10 años. Y eso realmente es preocupante, por lo menos para quienes estuvimos viviendo otros años oscuros, donde precisamente vimos el hambre, vimos la desocupación, ¿no? Y hasta no hace mucho también lo vimos. No hace falta remontarse hace 30 años atrás, tan solo hace 12 o 13. Expectativas de solución, sí, hay soluciones. El tema es que como sociedad asumamos nuestra responsabilidad. Como argentinos que, como personas que vivimos en la Argentina, empecemos a aprender a comprar, que empecemos a aprender a defender nuestros derechos. Y si hay que salir a la calle contra alguno, y habrá que salir a la calle, ya es hora de dejar de hacer la revolución en el por el teclado y empezar a decir las cosas como son. No nos gusta tal proveedor. Si no, pregúntenselo a Alfredo Corto, que cuando inauguró ayer la sucursal en Mendoza, insinuó la necesidad de hacer un retoque en los precios internos. Y yo me pregunto, ¿cuál es, cuál producto tiene insumos importados de los que consumimos habitualmente, ¿no?
Claro.
¿La leche tiene un insumo importado? Pregunto, ¿el pan? ¿La manteca? ¿La lavandina? No, no, ya realmente esa especulación pura y es preocupante, Norberto.
Seguro. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, nos estamos encontrando el próximo domingo. Esperemos que las cosas mejoren y tengamos temas con mejores expectativas para poder dialogar.
Totalmente de acuerdo, Norberto. Esperemos que así suceda.
Fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma. Ahora vamos por el último columnista. No nos pasamos tanto. Y usted, corrimos.
Por favor, que costen actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione. Y la otra usted perdone, si al decirlo se me pianta un Pokémon, pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte y quien lo cuente. Como método de vida, puede que hable por Florida, pero no por Argentina o Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo o en el útero prestado.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook. El Club de la Pluma.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a recibir a nuestro amigo, hermano, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Levantame un poquito más el retorno, por favor, Gaby, de Néstor. Intento de golpe económico. ¿Solamente intento?
No, mira, yo creo que debemos hablar claro y asumir las derrotas. En estos 10 años hemos tenido marchas y contramarchas, pero esto que nos ha sucedido en estos días es una derrota.
Uh-huh.
El intento lanzado hace un par de años de la especificación de la economía argentina. Entonces debemos asumir la derrota para poder analizarla y poder seguir adelante.
Uh-huh.
Únicamente, ¿no?
Uh-huh.
Así que es que la idea era esta, la de poder tirar algunas puntas para que cada uno vayamos analizándolo y sabiendo que debemos profundizar mucho en las medidas que hay que tomar, porque está en juego el futuro de los argentinos, el trabajo, el bienestar de toda la sociedad argentina. Creemos que esto de permitir que las personas físicas puedan comprar dólares es una medida absolutamente insuficiente.
Uh-huh.
Esto es no entender que los grupos económicos y financieros ya nos han costado más de 62 mil millones de dólares desde el año 2007 hasta ahora.
Uh-huh.
¿Vale? Hoy, en un reportaje, el ministro Kicillof señala algunos de estos intentos. Por ejemplo, él habla que en las presidenciales del año 2007 se perdieron 1.800 millones de dólares. En el lockout patronal del 2008 del campo se perdieron 3.200. Cuando se nacionalizaron las AFJP se fugaron del país 3.900 millones. En la legislativa del año 2009 se perdieron 2.800 millones.
Uh-huh.
En el conflicto con Redrado, ¿se acuerdan? Con la presidencia del Banco Central y el uso de las reservas, se perdieron 1.700 millones. En la reelección de Cristina se perdieron 3.300 millones. Pero desde el año 2011 a la fecha se perdieron 45.300 millones. Ahí marca un poco la magnitud de la situación actual, que ha sido negada por muchos compañeros durante el año 2012 y el año 2013. Y no entender que no atacar a los verdaderos grupos económicos y financieros, a los actores y los sectores concentrados de la economía, aquellos que son los que disponen de las divisas, es no entender cuál es el problema. El nivel de la guerra económica en la cual estamos inmersos.
Uh-huh.
Cuando Bussi, el de la Federación Agraria, el año pasado, muy suelto de cuerpo, dijo, bueno, ahora el poder, la manija que tenemos nosotros, vamos a ver cuando liquidamos las divisas. Y es un acto absolutamente...
sedicioso.
Sedicioso. Uh-huh. Cuando Echeverri, la semana pasada, y se conviene más especular que producir, es un acto sedicioso. Cuando en los reportajes de Hora de Caballo habla de liberar el mercado cambiario, con la escasez de oferta de divisa, es entregarle el poder económico a los exportadores, a la ganancia especulativa más atroz,
uh-huh.
con un estrago social que ya lo conocemos. Capitanich habla o amenaza con aplicar la ley de la defensa de la competencia, creando los tribunales contra los monopolios, que es la ley 25.156. Una ley que ya tendría que haber estado aplicada y que no fue aplicada en su momento, fundamentalmente porque se negoció mal con los grupos económicos. Acá lo que hay que aplicar es la ley de defensa de la democracia. El viernes hubo 29 allanamientos acá en las cuevas de Buenos Aires. Díganme, ¿cuántos detenidos hubo? Ninguno. Sería distinto si hoy estarían en cana 200 operadores de las cuevas.
Uh-huh.
¿Mm? Arrancaríamos el lunes de otra manera. ¿Mm? Es decir, esto produce un efecto devastador en la producción, en el empleo, en los salarios. Y no es verdad que el mercado ilegal, el mercado paralelo, maneje 3 o 4 o 5 o 6 millones de dólares. Porque si no, no se explicaría la pérdida del drenaje de 100 millones casi diarios del Banco Central. El mercado ilícito. Piensen lo siguiente. ¿Cuántos ilícitos se cometen diariamente en la República Argentina? Por corrupción, por droga, por tráfico de armas, tráfico de personas. Eso se canaliza a través del mercado ilícito de dólares. ¿Me quieren decir que el mercado ilícito de Argentina son 15 millones de dólares por semana? No, muchachos, no estamos entendiendo la magnitud de el problema. Uh-huh. No estamos entendiendo, y si no calibramos el poder de fuego del enemigo, nos equivocamos. ¿Mm? Y eso es lo que nos está pasando. Escuché en el programa 678 que diciendo, bueno, el presidente de Shell va a tener que explicar a sus accionistas por qué compró o que intentó comprar a 8.40 cuando el dólar estaba a 7.30. Pero muchachos, no tienen calle. Compra 8.40 legalmente, y porque le dimos los instrumentos para que pegara la voltereta y después vender en el mercado ilegal a 13.
Claro.
¿Mm? Por eso es que con todas las medidas que tomaron las últimas semanas, se incrementó cada día el drenaje. Porque los que podían comprar legalmente, compraban. Inmediatamente lo volcaban al mercado negro. Y ganancia de 4 o 5 pesos por cada dólar.
Claro.
No entendemos la economía, no entendemos, caminamos por la calle sin saber lo que nos pasa. Y eso es lo más gravoso, porque el enemigo histórico lo tenemos desde siempre. Que una empresa anglo-holandesa intente voltear el gobierno a través de un banco inglés como el HSBC, no tiene que llamar la atención. Son parte del ejército de ocupación que tenemos en nuestro país.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que tenemos una parte de nuestra casa, de nuestra patria, ocupada, que es el Atlántico Sur, con un riesgo de que tenemos 3 bases militares en las Islas Malvinas apuntándonos a nosotros. Nos hemos olvidado. Es como si nosotros tenemos parte de la casa ocupada y nos olvidamos que tenemos una ocupa.
Uh-huh.
Es demencial.
Bien. Bueno, este tipo de cosas, por lo general, no son difundidas, no son socializadas. Y el gobierno lo sabe.
Sí, lo sabe, y creo que han sido siempre tan moderados que en algún punto se le ha perdido la oportunidad. Pero todavía estamos a tiempo de recuperar la economía para los argentinos.
Uh-huh. A ver.
No es fácil porque nuestro mercado interno está manejado por multinacionales, ensambladoras. Es verdad, hemos recuperado 5 millones de puestos de trabajo. Pero no hemos logrado un camino hacia la independencia en la producción. Porque si tomamos la balanza comercial de los productos, de los insumos que importamos industrialmente y los que exportamos, la balanza es deficitaria. Importamos más productos industriales que los que exportamos. Y tenemos el problema que hoy por hoy, como está dada la situación agropecuaria, no alcanza la recaudación por las retenciones. Y además, sabiendo que los exportadores están operando contra el gobierno y ni siquiera le pagan los ilícitos detectados, porque les recuerdo que los exportadores de granos fueron denunciados por una estafa de más de 1.700 millones de dólares y nunca la pagaron. Entonces el poder de fuego cada vez los vamos reduciendo más. Obviamente, muchos hablan de recuperar el IAPI. Sí, tenemos que recuperar el comercio exterior argentino, pero primero tenemos que recuperar los puertos.
Uh-huh.
¿Por dónde nos vamos a sacar si no tenemos un puerto nacional? ¿O lo piensan sacar por los mismos puertos privados?
Claro.
Entonces, hemos perdido la terminal, en Buenos Aires hemos perdido la terminal 1, 2 y 3, que pertenece a un mismo grupo económico. La 4, que pertenece a la sociedad rural. Tenemos que tomar revuelta, hacer un análisis de la correlación de fuerzas y a ver lo que es posible o no. ¿Cómo es posible que hemos tolerado todos estos años tasas de interés usurarias escalofriantes de los bancos? Que no lo cobraban en la tarjeta de crédito, en los préstamos, y que eso, como esa tasa de interés que nos cobraban del 40%, no genera inflación, no genera un costo, una sumatoria de costos increíble. Uh-huh. Y ahora nos desgarramos la vestidura cuando antes estuvimos negociando. Nos hemos equivocado, hemos errado y hemos perdido mucho tiempo. No estamos perdidos. La batalla hay que seguir siguiéndola, pero tenemos que asumir que esta batalla, en principio, de la argentinización de la economía o de la especificación de la moneda, la hemos perdido.
Uh-huh. Bien. La última pregunta para una respuesta cortita.
Sí.
¿Tomarán la decisión correcta para poder revertir todo?
Mira, yo creo que cortito podríamos decir así. Las corporaciones pretenden que el gobierno tome todas las medidas ultra ortodoxas y producir el caos para que, primero, para que el kirchnerismo no pueda volver nunca más, para que la herencia política sea de otro y para que la sea de otro signo y para que la sociedad esté de alguna manera ablandada, de tal manera que por tratar de normalizar su situación acepte cualquier cosa, como nos pasó con la hiperinflación de Alfonsín, que después soportamos como sociedad, más allá de que muchos de nosotros estuvimos en contra al principio, toda la política del ente biológico,
uh-huh,
del año 89 al 99. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque creo yo que los poderes internacionales van a querer fundamentalmente darnos un castigo ejemplificador, no solamente para la sociedad argentina, sino para el resto del mundo. Ya somos bastante loquitos, porque nosotros hemos tenido un Perón, hemos tenido una lucha con todas sus mezquindades por Malvinas. Y también tenemos a unos Kirchner que han, de alguna manera, avanzado en el plan de integración,
uh-huh,
de la sociedad argentina. Yo recuerdo, y para terminar, una frase de Churchill en el 1955.
Sí, señor.
La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor noticia y reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, ni cuartel, ni descanso en vida ni después de muerto. Un discurso en la Cámara de los Comunes en 1955, alegrándose por la caída después del bombardeo de Plaza de Mayo que nos costó más de 300 muertos.
Uh-huh. Que seguramente esas frases seguirán dando vuelta en la cabeza de todos estos tipos que nos quieren seguir dominando.
Exactamente. Entonces, ojo, tenemos que analizar, tenemos que estar unidos y tenemos que seguir para adelante.
Gracias, querido amigo. ¿Usted le va a traer el libro al doctor Raúl López?
Se lo canjeo por mate.
Te mando un fuertísimo abrazo y te esperamos.
Un abrazo también.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Nos estamos yendo. Queremos agradecerle Bocha el sociólogo. ¿Sabe quién es Bocha el sociólogo usted? Oscar Sala Martina. Dice, quiero agradecer a Norberto Ganci, director del Club de la Pluma, por la invitación a participar de su programa de radio. Dejo mi saludo ritual con un apretón de manos o un Ave María Purísima, firme y digno, Bocha el sociólogo. Le mandamos un abrazo a él y agradecido a nosotros por haber participado en nuestro programa, que nos ha dado mucho gusto hacerlo, ponerlo al aire. María Rosa Gutiérrez dice, gracias por hacer lo imposible, por estar. Hacen de un domingo bueno en un domingo de conocimientos e inteligencia. Un beso a los dos, nos manda María Rosa. Y bueno, nosotros queremos agradecer a todos ustedes por estar acompañándonos a pesar de los inconvenientes y los decires y los desdecires, porque pensábamos que no íbamos a salir al aire y afortunadamente lo hemos logrado. Le mandamos un abrazo enorme a toda la gente de Radio Inédita que semana a semana hacen un laburo impresionante periodístico de investigación, pluralidad. Yo les puedo asegurar que haciendo Sapiens por todas las radios, que lo suelo hacer durante la semana, me da vergüenza ajena escuchar la basura que hay alrededor en todo el dial y me satisface enormemente el laburo que hacen Emilce Romero Gilman, Lisandro Lícari, Agustina Villalba y bueno, con el apoyo por supuesto de María Belén Lícari y bueno, lo que hace también nuestra compañera Natalie y con su compañero aquí en el programa. Realmente hacen un laburo impresionante y yo me siento bastante digno estando aquí en esta casa, que lo llevan el laburo de la comunicación con tanta responsabilidad. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Señora profesora Gabriela Fernández, ¿quiere saludar a la audiencia? ¿No? Dice que no. Miren. No quiere saludar a la profesora. Mira.
Esto ha sido todo, amigos.
Elegía al poeta de las calles, José López. José López cayó de su revés, tan joven como hermano de sí mismo. Resbaló del adiós hacia el abismo de su jardín pintado en el invierno. José venía a López, siendo artista a pesar de la miseria y de las academias que declaran por qué beta metálica o carnal pasan las artes y su vertiente de luz gramatical y exacta, convertida en ciencia de poder, universidad privada y cruz y estancia. Y José no cabía en tanta astronomía y vertical fiereza del clavel y de la gota de amor, a donde descubrió sus mismos ojos, que otrora se rompieron contra el saber del alba y su desnudo puro entre los labios, donde halló en poesía sus palabras, antes que fueran piedras nuevamente, o astros, o cristal de las vidrieras, donde conocía el mundo cada vez. Homenaje a José López, otro de nuestros compañeros caídos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma, el próximo domingo nuevamente en Radio Neita 103.9.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
Zapatos sin lustrar y saco mal prendido, mal humor divertido, serás como yo.
Saco en mi bandera sin frontera, nada dejaste en la puerta al entrar. La casa de todos, borras con el coro, eras como yo.
Blanco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared. Y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero.
Flaco que hace florecer mil flores, la victoria llevan sin dudar, su luz como bandera la patria verdadera hasta el final. El que tenía la mejor mujer,
el mismo que buscaba las sogas estiradas del poder.
Saco de este pueblo, compañero, flaco de los dos dedos en vez, que sin pedir permiso bordeaste el precipicio sin temer. Flaco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero.
Flaco que hace florecer mil flores, que la victoria llevan sin dudar.
Tu luz como bandera, la patria verdadera hasta el final.
Con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero.
El asco del hombre a la tierra y de la tierra a la flor, flaco para fiera, del hombre a la gente y de la gente a la voz. Flaco sin frontera y con eso el dolor se sana. Va para Néstor, el pueblo te ama. Yo te agradezco las alas, completo el texto con palabra y sin bala. Yeah. Flaco como yo,